Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno, siendo 25 de octubre a las 7 horas. Con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede de la modificación de la RPT para los puestos de adjunto a los servicios municipales, operario oficial de primera y operario oficial de segunda. El punto 3, aprobación si procede de la modificación del reglamento de ayudas al IBI. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 de Velilla de San Antonio relativa a reducir el tiempo de las talanqueras que están instaladas antes y después del periodo de las fiestas. Punto 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 de Velilla de San Antonio relativa a la limpieza y desinfección de todas las calles de Velilla de San Antonio. Punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejal no adscrita, para instalación de puestos de precio en la Laguna El Raso. Punto 7, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejal no adscrita, para ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento en la campaña de la declaración de la renta. Parte de control, de acción de decretos, asuntos de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Vamos a comenzar votando la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Dónde estábamos todos los presentes? ¿Alguna intervención, objeción? Sí. Pedro.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que, bueno, que el punto número 8, respecto a la moción de Somos Velilla, el punto número 5, la página número 8, falta mi intervención. Al menos una mención, pero bueno, solo apuntar eso. En el recuento, se me incluye el grupo de los grupos que se abstienen. ¿Vale? Y bueno, lógicamente nosotros normalmente lo que hacemos es justificar por qué nos abstenemos. Es por eso por lo que me gustaría que se incluyese al menos una mención. Para futuros actas. Solo eso. Bien, continuando, en la página justo previa a la dación de decretos, en la moción de la concejala Alicia Martínez, se me incluye en el grupo de las votaciones en los grupos que se abstienen. Volvemos a la misma, España 2000 siempre justifica sus abstenciones. Entonces, por lo tanto, quiere decir que yo en esa moción la apoyé y falto en el grupo donde apoyamos esa moción.
No,
España 2000 apoyó esa moción y se me mete en el grupo de los que nos abstuvimos.
Voto a favor.
Es voto favorable, ¿no?
Eso es. En lugar de abstención. Luego, en el turno de ruegos y preguntas entre los concejales, después de hacer una batería de preguntas y consultas a los miembros del grupo del equipo de gobierno, al final se me contesta que ya se me contestará. No sé si por escrito o...
Pero aquí estamos hablando del acta, de la redacción del acta.
Sí, todo esto forma parte de la acta.
¿Pero qué problema tiene la redacción del acta en eso?
Bueno, pues falta. Vamos a ver, si yo apoyo una moción y se me mete el grupo...
No, en esto, en los ruegos y preguntas. ¿Qué problema tiene el acta con los ruegos y preguntas?
El acta del turno de ruegos y preguntas no recoge cuando el equipo de gobierno me dice que ya se me contestará a todas las preguntas que yo voy realizando. Eso es un punto que debe
estar grabado. Se puede estar grabado.
Yo quiero que se recoja el acta para...
No, pero es que te insisto, cuando quieras, os escucháis en ruegos y preguntas, a ver si eres capaz de coger algo. Bastante tenéis con la grabación. Yo voy a cogerlo, No, me voy a mover ahí.
Si quieres
algo literal, ya te he dicho que
puedes.
Puedes hacer todo
lo que quieras. No quiero que se mueva a ningún sitio, pero sí, lo que yo quiero hacer, quiero dejar claro es que si yo el día de mañana quiero reclamar por alguna vía legal, debe quedar constancia de mis reclamaciones.
Pues lo
digo, es lógico.
En su momento lo dices. Creo que conste, nosotros llevamos dos horas redactando el pleno. Creo que están las grabaciones para eso, de todas formas. Están las grabaciones.
Del año 2016 faltan seis grabaciones.
El acta la redacto yo dentro de lo que puedo y hago un resumen.
No creo que el medio que debía seguir sea fiesta en las grabaciones.
En definitiva, lo que está diciendo es si hay algo que falta, si hay algún error, como el caso del voto favorable. Bueno, es un error, es una apreciación. No es un error.
Es un error.
A lo mejor yo no escuché que alguien dijo lo que tú dices que dijo. No lo sé. Es imposible. Cogerlo es imposible.
Si se me mete en el grupo no ser correcto,
eso
es un error.
Eso sí, ahí sí.
Si aquí no se recoge, las intervenciones, o al menos una mínima posición.
Es una apreciación. Pues creo que cojo bastante de todas formas, pero bueno.
La está diciendo lo contrario. Bueno, creo que eso es un error y me gustaría que costara en acta, puede ser.
Pero yo creo que costa en acta, que costa en acta, que te reclama que coste en acta.
El concejal del Valle 2000 quiere que coste en acta sus reclamaciones. Por todo ello, nada más. Tenemos que proseguir.
¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar el acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor de aprobar el acta de la sesión anterior?
Vale.
¿Abstenciones?
¿Abstenciones?
Sí, sí.
¿No votas en contra? No.
Pasa, queda aprobada el acta. Pasamos a votar el punto 2. Aprobación se procede de la modificación.
De acuerdo, no parece normal que
te abstenga. Bueno, Jesús, cada uno sabe la coherencia, que solo faltaba que nos pidimos la coherencia de cada uno. No acabamos nunca. Ya que sí, seriedad, pero bueno, lo que hay. Punto número 2, aprobación si procede de la modificación de la RPT para los puestos de adjunto a los servicios municipales, operario oficial de primera y operario oficial de segunda. José.
Buenas tardes. En base al proceso de negociación que esta corporación y los representantes de los empleados municipales están llevando a cabo a fin de adecuar y actualizar la relación de puestos de trabajo, solucionando algunas de las disfunciones producidas por las vacantes que se han producido en los últimos años, y teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en la negociación colectiva, es por lo que se propone acordar modificar la relación de puestos de trabajo en lo relativo a la ficha del puesto adjunto a los servicios municipales en los siguientes términos: incluir en el apartado de observaciones el siguiente texto: la provisión de vacantes se realizará mediante promoción interna o selección externa. Modificar la RPT en lo relativo a la ficha operaria oficial de primera en los siguientes términos: en el número de puestos homogéneos pasar de 4 a 5. En el apartado de observaciones, donde pone extinguirá los puestos de trabajo de procedencia, deberá poner la provisión de vacantes se realizará mediante promoción interna o selección externa. Modificar la RPT en lo relativo a la ficha operario oficial de segunda en los siguientes términos: en el número de puestos homogéneos pasar de 4 a 6. En el apartado de observaciones, donde pone extinguirá los puestos de trabajo de procedencia, deberá poner la provisión de vacantes se realizará mediante promoción interna o selección externa.
¿Alguna pregunta? ¿Intervención? ¿Dudas? ¿Antonio? ¿Pedro? ¿Alguien más?
Yo.
¿Enrique? ¿Olga? ¿Antonio?
Es que la mía va a votar a favor de la modificación, entonces lo que haríamos desde aquí un ruego al equipo de gobierno. Sí, en este caso un ruego al equipo de gobierno de que las plazas, en este caso, si son dos peones lo que van a subir a oficial de segunda o a oficial de primera, que no se amorticen los puestos de trabajo y que se le dote de medios a los trabajadores de servicios generales, porque yo creo que el pueblo, las condiciones que tiene el pueblo, no podemos permitir el lujo de perder dos trabajadores. En este caso, promocionarían y sería oficial de segunda o oficial de primera, pero dejaríamos dos peones vacantes. En principio están recogidos dentro de la RPT, pero en el futuro se pueden amortizar. Entonces lo que pedimos es que no se amorticen esas plazas y que se dote de medios a servicios generales.
Vale. Pedro.
Perdón.
No, pasa nada.
Muchas gracias. Bueno, el Valle 2000, por supuesto, apoyará esta iniciativa y básicamente nuestras reclamaciones van un poco a la buena intervención que ha hecho el concejal de Izquierda Unida. Queremos que se cubran los puestos que la RPT que deja vacantes por el hecho de la falta de personal. Queremos que regularizar la situación del personal interino, en este caso el técnico de servicios generales, que es el jefe de todo esto, por así decirlo. Es una situación que debería de ser estudiada y valorada y de hecho contemplada para posteriores modificaciones, y nos alegramos que se vayan dando estos pequeños pasos. Pequeños, pero valoramos mucho el trabajo que se hace desde los responsables sindicales del ayuntamiento, que tiene que estar batallando diariamente para conseguir un mínimo de derechos. Por todo ello aprobaremos esta propuesta.
Enrique.
Buenas tardes. Nuestro grupo va a votar a favor, ya que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta o moción, ya que entendemos que es un buen momento para que el equipo de gobierno reconozca las categorías profesionales de nuestros trabajadores, y nos alegra que hayan llegado a un acuerdo satisfactorio entre la Comisión Negociadora de Personal y la Corporación Municipal. Esperamos que en el futuro se mantenga este espíritu de compromiso. Así que, bueno, votaremos a favor.
Olga.
Bueno, un poco en la línea de mis compañeros, sí que de verdad alegrarme por haber llegado a este acuerdo con los trabajadores. Y lo único sí que tenía una pregunta, que era simplemente porque en el expediente echaba en falta, que a lo mejor es verdad que no es efectivo o no hace falta, si necesita de un informe de intervención. No sé si está contemplado en los presupuestos o esto puede ser para el año que viene. Es que no tiene nada que ver, porque faltaría otro paso luego por dar, ¿no?
La DPT es una organización de la estructura, luego está ya la asociación público, está ya los presupuestos.
O sea que no necesita. Vale,
es el primer paso.
Pues pasamos a votar. Voto a cero. ¿Vas a responder, José? Vale. Ya.
Sí, bueno, respecto de las intervenciones, decir que precisamente lo que se hace con la nueva redacción en las asociaciones en la RPT es precisamente que no se amorticen los puestos de trabajo de procedencia, que es lo que decía la anterior. RPT, o sea, que lo que hacen, si alguien está preocupado porque se van a amortizar puestos, lo que hacemos con esta nueva redacción es precisamente no amortizar puestos de procedencia y seguir manteniendo la plantilla en peones, en oficiales de segunda y en oficiales de primera, si es el caso de la promoción al puesto superior. O sea, que en ese sentido, con esta redacción está garantizado el tema de que no se extinguen los puestos de procedencia.
Bueno, pues ahora sí pasamos a votar. ¿Votos a favor de la modificación de la RPT para los puestos de adjunto a los servicios municipales, operario oficial de primera y operario oficial de segunda? ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Nada, queda aprobada. Pasamos al punto 3, aprobación si procede de la modificación del reglamento de ayudas al IBI. ¿Berta?
Buenas tardes. Propuesta de aprobación provisional del expediente de modificación del reglamento de ayudas al pago del IBI. A la vista del reglamento aprobado por este ayuntamiento en fecha 25/11/2015 y entrada en vigor en 2016, donde se recogen ayudas para el pago del impuesto de bienes inmuebles. En el expediente que nos ocupa se introducen modificaciones de gestión de dicho reglamento y, en consecuencia, y visto el informe de Secretaría número 1974/2017 y en cumplimiento de la Ley 38/2003 de 17 de diciembre general de subvenciones, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar inicialmente el reglamento de ayudas para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles en los términos en los que se encuentra redactado que figuran en el expediente. Segundo, someter dicho reglamento, información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. En la propuesta del Pleno no especifica exactamente las modificaciones que traemos, pero los cambios que se pretenden traer al Pleno simplemente es la unificación de las ayudas relativas que tienen el mismo índice, el índice IPREM, dejando la siguiente como familias cuya renta per cápita sea inferior al IPREM. Se modifica el plazo de solicitud, antes era la primera semana de enero y se deja hasta el 31 de enero para solicitar estas ayudas. La cuantía va a ser la misma que el año pasado, de 30.000 euros, que se hará la correspondiente retención en la orgánica 55, que corresponde a ayudas sociales, y se incluye una cuota máxima de ayuda de 200 euros por expediente.
¿Alguna intervención? ¿Antonio? ¿Alguien más? ¿Antonio? ¿Nines? ¿Quique? ¿Alguien más o no? ¿Nadie más? ¿Antonio?
Izquierda Unida se va a abstener en esta moción, aunque se unifica de alguna manera en la moción que presentamos en el 2000, en noviembre, si no me equivoco, en noviembre de 2016 o en noviembre de 2015, ya no me acuerdo, que se tardó por parte de este equipo de gobierno en aplicar un año, año y pico, pero lo que no nos parece de recibo es limitar el tema de las ayudas. Yo creo que los vecinos de Velilla de San Antonio ya tienen una carga impositiva bastante grande como para encima limitarles a la gente que de verdad lo necesite, porque estamos hablando de la renta per cápita familiar, limitarle el tema de las ayudas. Entonces, por ese hecho, Izquierda Unida en este caso se va a abstener.
Inés.
Buenas tardes. Bueno, nosotros también nos vamos a abstener, entre otras cosas, porque tampoco vemos muy claro cómo se va a hacer este reparto. Entre otras cosas, queríamos saber, que no lo vemos, si en el año 2017 se dieron de ayudas 4.443,58 € de una partida de 28.000, hay un restante de 23.556,42 € que no sabemos dónde se han ido. Y sí que nos gustaría saber si se han utilizado, si se han utilizado en qué. Entonces, como no lo tenemos claro, nos vamos a abstener.
Quique.
Bueno, pues nuestro grupo va a votar a favor, ya que es una medida sostenida por un informe favorable de intervención y con un mínimo impacto económico en las arcas municipales. El Grupo Popular siempre será favorable a dar las facilidades al contribuyente, aunque entendemos que los beneficiarios de esta medida son contados con los dedos de una mano. En cualquier caso, vemos más coherente bajar los tipos impositivos en lugar de subir las ayudas. De esta forma serían beneficiados más familias, seguramente. Así que vamos a votar a favor. Bastante.
Pedro, por favor, cuando pregunte quién más, súmate al turno de preguntas por tener un orden. Efectivamente, bien lo sabes.
Ah, claro que lo sé.
Por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues España 2000 va a votar en contra. Va a votar en contra porque esta moción, en resumidas cuentas, es un brindis al sol, sin más ni menos. La renta per cápita en el municipio de Velilla de San Antonio es una de las 10 más altas en España. Por lo tanto, como dice el portavoz del Partido Popular, las ayudas se van a contar con los dedos de una mano. No hay más que ver cómo intentan camuflar esa subida que hizo este equipo de gobierno al tipo de gravamen del IBI, por lo cual estamos pagando cada día más por un valor inferior que nuestra vivienda, y lo que necesita nuestros vecinos es eso, es más. Es una rebaja de ese tipo de gravamen, volver otra vez al 0,40 como estaba establecido en el tipo de gobierno anterior, y menos brindis al sol. Por todo ello votaremos en contra.
Pepa.
Vamos por partes, Antonio, con el tema del límite de 200 €, creo que lo expliqué en la comisión. Se pone un límite porque tú bien sabes que lo hemos discutido en varias ocasiones. Cuando tú presentaste precisamente el de renta per cápita, nosotros también presentamos una ayuda que no especificaba el de renta per cápita. Si tardamos tantos meses en aplicarlo, fue precisamente porque el estudio que hicimos dentro de Velilla, y eso viene a contestar un poco lo de Jesús, porque precisamente es todo lo contrario. Si tú haces un estudio de la renta per cápita de Velilla y tú ves realmente cómo se aplica esta ayuda, IPREM mensualmente son 755, pero lo que te está diciendo es la renta per cápita de la familia entera. Es decir, si tú en una unidad familiar de 4 miembros, donde solamente hay una persona que tiene ingresos, el porcentaje que pueda someterse a este tipo de ayudas es muy amplio, es un porcentaje amplísimo. Hemos puesto una cuota de 200 € porque, si bien es verdad que la mayoría de las ayudas, casi todas, voy a decir casi un 98%, no superan esos 200 €, están en torno a los 100 y mucho, 200 y poco como mucho. Solamente hay 5 personas que superaban esa barrera de 200 €. A nosotros nos parece más lógico, era la primera vez que poníamos este tipo de ayudas, hay menos gente que la ha solicitado y entendemos que puede ser un poco igual que con las becas de libros. El año pasado pusimos por primera vez también las becas y las ayudas de libros, las solicitaron 211 familias, de las cuales se concedieron 190 ayudas. Y el año pasado, sobre ayudas de IBI, lo solicitaron 40 familias. Este año entiendo que muchísimas más familias las van a solicitar. Es mucho mejor dar 200 € a muchas más familias que no darle 400 a una familia. Que además, las personas que superan de hecho esa barrera es porque tienen un IBI muy alto y evidentemente lo normal es que además estén en una vivienda de más de un valor económico superior. ¿Vale? Por eso se ha limitado, ni más ni menos, porque nosotros lo que tenemos que ver es que hemos metido una cuantía de 30.000 €. Lo que no sabemos es la cantidad de gente, no sabemos si van a venir 100 personas, 200 o 2.000. Y evidentemente lo tenemos que acotar para que no se nos vaya de las manos. Y preferimos dar a 200 personas 200 € que no darle a 50 personas 300 o 500. Anines, te contesto, sí, evidentemente nosotros pusimos, igual que este año se va a poner, se ha puesto 30.000 € en esa partida. Vuelvo a reiterar, nosotros no sabemos cuánta gente va a venir, no sabemos si se presentan 40 familias, 30, 100, 2.000, no lo sabemos. se dan las ayudas, en este caso habían porcentajes, me parece que renta mínima se presentaron dos personas, porque renta mínima además viene con un informe de servicios sociales, no somos nosotros quien, o la familia que viene por sí sola, viene directamente de servicios sociales. Salario mínimo interprofesional, que me parece que fueron cuatro personas, y el resto fue por renta per cápita por IPREM, no sé si son 30 y tantas familias. Se dieron 4.400 y pico, pero yo no puedo saber las familias que se van a acoger a este tipo de ayudas. Evidentemente el resto tenéis una ejecución presupuestaria que se entrega con la cuenta anual. En la ejecución presupuestaria tenéis todas las partidas especificadas y el gasto que se ha hecho. Y lo que tenéis que hacer es pedir específicamente la de ayudas sociales para que veáis. Una ejecución presupuestaria, cuando tú dotas una partida, no significa que la tengas que agotar hasta el último euro. Evidentemente, tú presupuestas una partida. Luego, la cantidad que tú gastes de ahí, lo que soliciten, eso es otra historia. Tú no ejecutas el 100%, ningún ayuntamiento ejecuta el 100% de su presupuesto, sería imposible, sería, vamos, inviable, ¿vale? Pero evidentemente, si vosotros queréis saber todas las ayudas que se han dado, aparte de estas ayudas al IRI, porque dentro de esa partida de ayudas sociales hay otro tipo de ayudas, ver la cantidad total que se ha dado durante el año 2017 y ver el restante que ha quedado, pero el restante lo veis claramente en la ejecución presupuestaria que damos del año 2016. A simple vista lo podéis ver, ¿eh?
Antonio.
Yo no sé si se tardó un año, año y pico, por lo que tú estás diciendo. Yo lo único que sé es que pleno tras pleno lo pregunté y tú me decías que no. Entonces es lo único que sé, y ahí están las actas de los plenos y están grabados y están tal. Entonces al final se hizo porque la interventora dijo que se tenía que meter y se metió. Pero bueno, dicho esto, vosotros presentasteis una, como tú has dicho, presentasteis una moción donde hablaban de la renta
que no superara los valores.
Que no superara el IPREM. Entonces, claro, lo digo más que nada también contestando un poquito al portavoz de España 2000. Ahí sí que afecta, porque Perilla tiene una renta, entre comillas, un poco alta. Entonces, claro, eran 500 y pico euros, no me acuerdo exactamente cuántos euros son.
IPREM, 755. 755. De hecho, no se ha subido desde el año 2007, si no recuerdo mal. No se ha modificado.
Juraría que eran 500 y pico.
No, bueno, son 755, por lo digo porque hice el estudio.
Yo pensé que 700 y pico era el salario mínimo interprofesional, pero bueno. Entonces, a lo que voy es eso. Entonces, ninguna familia está. Ahora, tú sumas lo que es la renta per cápita familiar, lo que es el tema de la unidad familiar, y entonces eso estamos hablando. Las familias están sufriendo mucho, los sueldos han bajado, la crisis la han pagado los trabajadores, y la han pagado no bajando y devaluando la peseta como se la hacía antiguamente, sino devaluando los salarios. O sea, las hipotecas están ahí, las ejecuciones de hipotecas están. Entonces yo creo que los vecinos, o sea, por mucho que vivamos en un pueblo que, bajo mi punto de vista, puede haber un nivel adquisitivo alto, pero hay también un nivel muy bajo. Y entonces la prueba la tiene que esa renta per cápita, la propuesta que pusisteis vosotros, no sé si fue una o dos o ninguna la que se pusieron, y la propuesta que pusimos nosotros pues fueron X familias. A lo que voy y lo que me refiero es de que al final tenemos que apoyar y ayudar a la gente. Y las administraciones están para apoyar y ayudar a la gente.
Las administraciones estamos para cuidar a la gente, pero también estamos por velar por los ingresos de un ayuntamiento. Como bien sabes, el IBI es el único impuesto, o casi el único impuesto, que nutre realmente de ingresos un ayuntamiento, con lo cual lo que tenemos que velar es precisamente por esos ingresos. Pero aparte de eso, decirte que evidentemente la de renta, la que no era por renta per cápita, sino por que no superara los valores de IPREM, hay, me parece que dos personas que se acogieron porque muchas fueron a la otra, porque daba lugar a, por eso lo estamos unificando, porque muchas familias al final no sabían a qué acogerse, con lo cual al final hemos decidido quitar una porque la otra es verdad que es más amplia, ¿vale? Amplía más, pero lo que tú decías, que es verdad que estamos para ayudar, se presentaron realmente 30 familias y podemos acoger bastante más con 30.000 euros, con lo cual si no la han solicitado, entiendo que le vamos a dar cada vez más publicidad, y el año pasado era el primer año que se daban ayudas, entiendo que este segundo año, y lo vuelvo a reiterar con el tema de becas de libros, este año ha habido muchísimas más familias que se han acogido a las ayudas de libros que el año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado algunas ni siquiera tenían información sobre ello, ni más ni menos.
Por favor, si no se acogió, ya se acogió más gente, fue porque al principio la gente empezó a venir, hubo gente que no vino, no tenía documentación, y se dijo, si no tiene documentación, se le echó para atrás. Cuando se le echó para atrás, y hablé con el secretario habló con vosotros, y en el pleno posterior se dijo, y se corrigió ese tema, y lo que iba a pedir ahora era un ruego, en el sentido de decirle que por favor que no pase lo que pasó el año pasado. O sea, los vecinos tienen obligación, si le falta un papel, tienen obligación
subsanar.
De
subsanar. Y se dice de subsanar, ¿cómo que no? Vamos a ver, todas las ayudas
están reguladas con unas bases. O sea, no digas cosas que no son. Y esas bases están reguladas. Entonces, cuando tú presentas una beca de ayudas o una ayuda de IBI o una ayuda de cualquier caso, de cualquier cosa, y un vecino le falta un documento o el documento no es correcto, tú mandas un oficio y tienen 10 días o no sé exactamente cuántos días para subsanar lo que tengan que subsanar.
¿Has terminado?
Sí.
Vale, claro.
Pues bueno. Pues eso, hombre, me costó hablar con el secretario, me costó una bronca, no voy a decir la palabra, hablando con todos los departamentos, vino gente, me llamó la gente y se dijo que no. Y después de hablar con el secretario, el secretario habló con vosotros, vino al pleno, yo lo dije aquí, y se subsanó el hecho ese. Pero anteriormente ese hecho se estaba produciendo. Y tú no puedes decir aquí que no se produjo, y si no te traigo al próximo pleno a la gente que se lo hiciste.
Vale.
Entonces, vamos a votar. Entonces, yo lo que quería era un ruego de que no se vuelva a producir ese hecho.
Se acoge el ruego, pero te digo, tú vas a defender esto y nosotros vamos a decir que no es verdad y no vamos a acabar nunca. Así que vamos a
proceder. Que vamos a proceder.
Efectivamente.
A nadie se le ocurre, por ley.
A nadie se le ocurre pensar.
Se echó a la gente para atrás,
por favor, Antonio, eso no se hace. Vamos a votar. Antonio, vamos a votar. ¿Votos a favor? Antonio, vamos a votar. ¿Votos a favor de la modificación del reglamento de ayudas al IBI? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra?
Uno.
Pues queda aprobada la modificación del reglamento del IBI. Pasamos al punto número 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Velilla San Antonio relativa a reducir el tiempo que las talanqueras están instaladas antes y después del periodo de fiesta. Pedro.
Muchas gracias. De San Antonio son parte fundamental del programa de fiestas de nuestro municipio. No solo por ser una de nuestras tradiciones más arriesgadas, sino por ser un gran activo para nuestro municipio, a pesar del interés de hacerlo desaparecer por determinados partidos políticos y colectivos. Desgraciadamente, solo podemos disfrutar de dichos festejos durante la celebración de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Paciencia, 3 o 4 veces al año, según la empresa que adquirió el contrato o el pliego de condiciones que salga a concurso por parte del Ayuntamiento. Los festejos en Velilla alteran la normalidad como en cualquier municipio, debido a que los vecinos, prácticamente en su totalidad, disfrutan en las calles de los actos, fiestas y actividades en compañía de sus familiares, amigos y vecinos. Por ello creemos que una buena planificación es fundamental para conjugar exitosamente diversión y seguridad. En el último año hemos trasladado una gran cantidad de quejas a este ayuntamiento, pero una de ellas hace mención a la instalación prematura y la tardía retirada de los elementos de protección para la realización de los tradicionales encierros, también conocido como talanqueras. Debido a ello, los vehículos pesados que intentan llegar hasta el antiguo polígono deben adentrarse por el municipio, por la calle Doctora Alcorta, hasta la Plaza del Perú y continuando hasta la calle Costa Rica, en el lugar de acceder por la calle Venezuela. Puede parecer un problema menor, pero el tránsito de vehículos pesados por el centro del casco urbano ha ocasionado daños en vehículos, molestias de ruidos y dificultad en la movilidad del tráfico por las calles citadas anteriormente. Aún así, debemos estar contentos porque no ha habido que lamentar males mayores. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone en el pleno de la corporación el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento se comprometa a que las talanqueras y demás elementos de protección estén instaladas en el menor tiempo posible, programando la instalación y desmontaje, de manera que se eviten los problemas de circulación e inseguridad que generan a los vecinos de Velilla.
Intervenciones. Antonio, Enrique, ¿alguien más? Carlos y Oban. Antonio.
Es que no me iba a votar en contra de esta moción, porque si al final las fiestas son una molestia, todo es una molestia. Si nos ponemos a plantear que cualquier cosa es una molestia, que pasan las fiestas, todo tenemos que quitar el tema del recinto ferial, que ya tuvimos un debate aquí con el tema de los ruidos, tenemos que quitar lo de Velilla Arena con el tema del botellón, las historias, los rollos, las talanqueras. Que el equipo de gobierno, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de mi partido, ha gestionado mal estas fiestas, sí, vale, pero si al final hacemos mociones donde al final vamos a centrarnos en una cosa específica y además luego el acto, que en el menor tiempo posible. ¿Cuánto es el menor tiempo posible? ¿Una semana? ¿10 días? ¿5 días? ¿Un día? No sé, son fiestas y al final las fiestas son lo que son y traen lo que traen. ¿Se pueden gestionar mejor? Estoy convencido de que sí se pueden gestionar mejor, pero si al final no ponemos y justificamos un hecho concreto, Bajo mi punto de vista no tendría que haber fiestas, ni fiesta de los toros, ni fiesta de la espuma, iba a decir, ni nada, porque al final todos sabemos y siempre hay, no sé, por ponerte un ejemplo, lo que ha pasado en el recinto ferial, pues ha habido roturas de espejos, rayados coches y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿eso significa que tenemos que quitar el Velilla Arenas? ¿O que tenemos que limitar el Velilla Arenas? No, tenemos que gestionar y más eficazmente y hacer unas fiestas, bajo mi punto de vista, más populares, cosa que no se han hecho en estas fiestas.
Enrique.
Nosotros, nuestro grupo, nos vamos a abstener y, como hemos repetido en numerosas ocasiones, entendemos que este tipo de asuntos no deberían incluirse en el orden del día de un pleno municipal, ya que para ello existen otros mecanismos vía registro de quejas o turno de ruegos y preguntas. Aparte de todo ello, y refiriéndonos a la moción presentada por España 2000, las talanqueras deben estar instaladas con bastantes días de antelación por cuestiones legales referidas a las medidas de seguridad, sobre todo para que sean revisadas por el arquitecto y el técnico municipal. También añadir que contamos con un número reducido de trabajadores que se dedican a esta función. No podemos empeñar a toda la plantilla a poner talanqueras y dejar otros asuntos abandonados. Sí que es cierto, y nosotros rogamos desde aquí al equipo de gobierno, que pasadas las fiestas, para quitar las talanqueras, deberían darse las directrices a los trabajadores e incluso destinar algún trabajador más para conseguir que se agilice la retirada, primero de una línea del vallado, para que se permita la circulación del tráfico pesado, que es lo que verdaderamente importa, y que no tenga que seguir circulando por el desvío provisional que se hace dentro del casco urbano. Una vez retirada una línea del vallado, tranquilamente podría retirarse la otra. Y es una idea que se le propone al equipo de gobierno.
Se ha hecho así, ¿no?
Y por todo lo anterior, pues nos vamos a abstener.
Bueno, Carlos.
Sí, aquí como cada uno damos nuestra propuesta y posición, pues yo creo que si no hubiera el fenómeno, pues no hubiera la consecuencia. Pero bueno, yo creo que eso también estaría dentro de lo que ha dicho el compañero de España 2000, en el sentido de hacer unas fiestas más populares, más festivas, etcétera, en el sentido, he dicho compañero de la izquierda mía, no quiere decir compañero ideológico mío, porque quede claro para alguna gente que no lo puede entender así. Bien, entonces lo que iba a decir es que pues habría que hacer también a lo mejor unas fiestas participativas, donde los vecinos, democráticamente y participando bien, pudieran decidir qué tipo de fiesta y cómo nos divertimos las vecinas y los vecinos, o los vecinos con las vecinas y las vecinas con los vecinos, o los vecinos con los vecinos y las vecinas con las vecinas, en todo sentido. Y también teniendo en cuenta además que, yo que sé, estas talanqueras a lo mejor eran excesivas, porque tengo entendido que lo que se corrieron fueron terneros o algo por el estilo, ¿no?
Olga.
Bueno, se puede decir que una cosa no tiene que ver con la otra, el que las fiestas tienen que haberlas y tiene que haber talanqueras, pero es cierto que sí que este año, por ejemplo, la retirada de las mimas se ha hecho bastante tarde, ha estado causando varias molestias a los vecinos y algunos daños en vehículos. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor.
¿Alguien más? ¿Vas a responder? He preguntado, evidentemente, no sé si te has dado cuenta. Madre mía.
¿Ha terminado sus reproches?
Sí. Sí.
Pues muchas gracias por darme paso. Bueno, por contestar un poquito a todos, uno por uno, en primer lugar, dar las gracias al Grupo Municipal Vive, a su portavoz, por apoyar esta propuesta, y por contestar a los concejales Izquierda Unida y el concejal Nojito Carlos Cermeño. Recuerdo que España 2000 ya presentó, previa a las fiestas del año pasado, una moción para potenciar la participación ciudadana y que fuesen los vecinos quienes eligieran en qué gastar el dinero de sus fiestas. Estos dos concejales votaron en contra. Por lo tanto, no tiene ningún sentido reclamar una participación ciudadana que no se ha pagado, que ya se ha presentado y ustedes votaron en contra y se negaron. La abstención, respecto a la abstención del Partido Popular. Bien, cada uno tiene su forma de trabajar. Yo respeto la forma que tienen que trabajar ustedes, respeto que ustedes presenten mociones, como el caso de asfaltar las calles del municipio y mantener parques y jardines, y que hoy día, prácticamente 2 años después de presentar ustedes esas mociones, siga sin asfaltarse las calles y siga sin mantenerse los jardines. Por lo tanto, yo creo que cada uno debe trabajar como mejor le parezca. Nosotros creemos que una reclamación vecinal o varias reclamaciones vecinales son motivo más que suficiente como para traer al pleno esa propuesta, y dado por hecho de que es un elemento que se ha instalado prácticamente 2 meses ha quedado instalado en el municipio. Por lo tanto, el tráfico pesado ha sido una cosa, un factor prácticamente que ha sido una molestia diaria. Bueno, por todo lo demás, yo creo que es para replantearse la forma de trabajar, que no haya personal, es otro debate. Es otro debate que aquí abrimos, nosotros encantados, y recibiremos ese debate encantados y trabajaremos por ello. Y nos volvemos a ofrecer a cualquier partido político, que quiera traer ese tema encima de la mesa. Por lo demás, yo creo que es para replantearse esa votación, puesto que podemos hoy día dar gracias de que no haya pasado ningún mal mayor y ha sido solo pues, pequeños daños materiales. Muchas gracias.
Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 de Velilla San Antonio relativa a reducir el tiempo de las talanqueras están instaladas antes y después del periodo de fiestas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra? Queda desestimada la moción. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Velilla de San Antonio relativa a la limpieza y desinfección de todas las calles de Velilla de San Antonio. Pedro.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero dejar claro que en la exposición de motivos hay una errata. En el momento del segundo párrafo, cuando hago alusión a la cantidad económica, pongo que es una cantidad de casi 4 millones de euros anuales y no es así eso. El precio de 4 millones de euros es por el concepto de la cuantía del contrato, de la duración del contrato de 4 años más 2 de prórroga. Por lo demás, paso al renombre. Desde hace años, la queja más repetida entre los vecinos es la falta de limpieza de nuestro municipio. La situación es lamentable, agravándose después de las fiestas patronales, a pesar del trabajo y gran esfuerzo que han realizado durante las mismas y el resto del año los trabajadores de la empresa de limpieza que tiene la concesión. Esos trabajadores son los principales perjudicados junto a los vecinos, ya que son los que cada día tratan de mejorar esta situación y son quienes dan la cara ante los vecinos sufriendo las críticas. Pero en verdad, quien debe ser criticada es la empresa y sus responsables por incumplir las condiciones del contrato y el concejal del equipo de gobierno que no realiza las pertinentes reclamaciones para que se cumpla el contrato vigente. El contrato que se firmó en el año 2013 por un periodo de 4 años y prorrogable a 2 más, por una cantidad que asciende a casi 4 millones de euros, con la empresa de limpieza formada por la UTE, Thaler y Clece, no cumple muchísimas de las cláusulas del pliego de condiciones. España 2000 denunció esta situación y reclamó tomar medidas en mociones anteriores, como la del 26 de enero del año 2016. Reclamábamos que se cumplieran puntos del contrato como la limpieza de todas y cada una de las calles del municipio. Limpieza de los espacios habilitados para la suelta de perros conocidos como Pipicán. Que se sustituya el personal de baja o de vacaciones, manteniendo así el número de trabajadores. Son algunos de los puntos de los que hablamos en mociones pasadas y que todavía, a día de hoy, siguen sin arreglarse. Todo esto ha ocasionado que nos lleguen quejas sobre la aparición de ratas en la vía pública. Un hecho alarmante que evidencia la mala gestión de la limpieza por parte de los responsables de la empresa y que exige una respuesta contundente por parte de la concejalía responsable. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 expone el siguiente acuerdo. Que de manera urgente se reclame el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato de la UTE Thaler y Clece S.A. durante el periodo que resta del contrato. Que de no efectuarse, el Ayuntamiento sancione a la empresa por incumplimiento de contrato y no continúe la prórroga de dicha empresa. Que los técnicos municipales realicen un estudio para remunicipalizar el servicio de limpieza. Que tras ese estudio y la viabilidad de la remunicipalización, en el plano de los recursos humanos, se cree una bolsa de empleo para el desempeño del servicio de limpieza, en la que se valore como mérito estar empadronado en Velilla de San Antonio.
Antonio, Alicia, Enrique, nadie más. Antonio.
Es que no me iba a votar en contra sin hacer una crítica y sin quitar ni un ápice de razón a de cómo está el pueblo, cómo está el tema de la limpieza y sobre todo que es una queja generalizada de que los vecinos se están quejando. Pero hay una cosa que ya lo dijimos en este pleno, que otro grupo trajo una moción y parecida, en el buen sentido, hablando de remunicipalización y tal. Está claro que Izquierda Unida está a favor de la remunicipalización. Lo que no está claro y es de que nosotros defendemos el derecho de los trabajadores. Hace un minuto, el portavoz de España 2000 ha valorado el trabajo de los trabajadores de la empresa de Tale. Entonces, esos trabajadores tienen derecho en una remunicipalización a quedarse en sus puestos de trabajo, porque se lo han ganado. Pero no es que se lo hayan ganado ellos, sino se lo han ganado años de lucha cuando empezaron a privatizarse los servicios, en la década de los 80, pues los trabajadores de estos no tenían casi derechos. Y después de muchas luchas y de muchas huelgas y de muchas movilizaciones, esos trabajadores se han ganado sus derechos. Entonces, primero, no se puede hacer una bolsa de empleo solo con trabajadores de Velilla y decir eso es engañar a los trabajadores, a los vecinos de Velilla y a los trabajadores de Velilla. Primero, porque es anticonstitucional, ahora que está muy de moda eso de la Constitución. Y segundo, porque esos trabajadores tienen el derecho de quedarse en su puesto de trabajo, porque llevan años peleándose por su puesto de trabajo. Entonces, por eso vamos a votar en contra. No porque no pensemos que el pueblo está sucio y que se puede hacer mucho mejor, porque pensamos que el pueblo está sucio. Izquierda Unida y Carlos Cermeño hemos traído aquí un montón de mociones con el tema de la limpieza, que no se ha cumplido ninguna, pero las hemos traído. Pero lo que sí tenemos claro es que los derechos de los trabajadores están por encima de muchas cosas.
Alicia.
Buenas tardes a todos. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo con remunicipalizar los servicios de limpieza, siempre estuvimos en contra de que se privatizaran, pero claro, todo esto pierde todo el sentido cuando se incluyen elementos discriminatorios e ilegales, una vez más, por parte del concejal de España 2000, no es la primera vez que ocurre. Por eso intervenimos para decir que vamos a votar que no. Normalmente en las mociones que trae el señor Espada, nosotros siempre explicamos nuestro voto en nuestra página web, pero no en el pleno, ya hemos explicado muchas veces por qué. En este caso nos vemos en la obligación de hacerlo porque, hombre, traer una cosa que es absolutamente ilegal y discriminatorio, pues es, desde nuestro punto de vista, bastante grave. Entonces, nuestro voto es que no, por supuesto.
Enrique.
Bueno, pues nuestro grupo va a votar en contra, siguiendo más o menos las mismas líneas de las explicaciones que han dado los compañeros. Y estaríamos de acuerdo, o estamos de acuerdo, en los dos primeros puntos que dicen que de manera urgente se reclame cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato a tal el ICLECE durante el periodo que resta de contrato y que, de no efectuarse, el Ayuntamiento sanciona a la empresa por incumplimiento de contrato y que no continúe con la prórroga con dicha empresa. Hasta ahí creo que todos estaríamos de acuerdo. Y creo que las contestaciones que han dado van en la misma línea que vamos a dar nosotros, porque tiene su lógica y coherencia. Y consideramos una necesaria y rápida actuación en el servicio de limpieza en nuestro municipio, tal y como está a día de hoy. Pero llegados al tercer punto, como decía, que habla de un estudio sobre remunicipalización del servicio, y como consecuencia de ello que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de este servicio con el personal municipal, y aparte contratando gente solo de Velilla, estamos en desacuerdo, puesto que surge una cuestión legal. Ya recordó el secretario en la comisión que esto no se puede llevar a cabo, puesto que se vulnera la ley de contratación pública. Y nuestro grupo nunca votará a favor algo que sea contrario a la ley. Se pueden aplicar muchas medidas legales y utilizar las herramientas que dispone esta corporación para que, una vez por todas, disfrutemos de un pueblo limpio y donde la suciedad no tenga lugar. Se necesita gestionar el servicio con el personal y maquinaria que se dispone, y también creemos importante realizar campañas de concienciación para que los vecinos y responsables, que también los hay, dejen de tirar la basura fuera de los contenedores y de arrojar al suelo cualquier tipo de desperdicio, y conseguir lo que todos los que estamos aquí perseguimos, que es un Velilla limpio. Por todo lo anterior, y ya te digo, vamos a votar en contra. Si solo hubieran sido los dos puntos, el punto 1 y el punto, y el punto 2, hubiéramos votado a favor. Pero como la moción contiene esos cuatro puntos, no tenemos más remedio que votarla en contra.
Pedro.
Gracias. Muchas gracias. Bueno. Permíteme el descaro, Quique, te voy a llamar por tu nombre en este caso. Pero yo creo que el Partido Popular de la Corintia, cuando empezó a estar a favor de lo que presenta España Ambil y votar en contra, o sea, tiene, partiendo de esa base. Por el tema de la contestar un poco a la concejal no escrita, que yo creo que yo creo personalmente que dejó de perder la coherencia ese grupo municipal, en este caso el Partido Popular, cuando manifiesta estar a favor de las mociones que presenta España 2000, pero no las apoya. Eso es una pérdida total de coherencia.
Creo que es lo que hemos manifestado todos los concejales.
Bueno,
Beatriz, diciendo que si retiras estos dos puntos, somos capaces de votar a favor.
Para esto la comisión, y en su defecto, tienes mi teléfono personal, donde la puedes llamar. En cualquier momento podemos quedar, podemos hablar, no tengo ningún problema, si me hables sola. Lo he hecho muchas veces. Puedo seguir contestando.
poquito de silencio, por favor, en intervención.
Claro, me lo ha dicho con esa energía.
¿Qué nos pone de los nervios?
Bien, para seguir con la falta de coherencia, y esto sí que es una falta de coherencia importante, la concejal no escrita habla de discriminación, que este concejal es muy malo, que solo le faltaría el cuerno, sí. Bueno, en resumidas cuentas.
No, y le eso no lo ha dicho. Es que está mintiendo, no lo ha dicho.
Bueno, sí. Bueno,
ella tiene derecho a decir que la está llamando, que está diciendo algo que no ha dicho. Puede defenderse, puedes continuar. Que quede claro que ella no ha llamado, no ha insultado a nadie. Puedes continuar.
¿Permite?
Claro que sí, lo estoy diciendo, que puedes continuar.
Bien, entonces, cuando se habla de discriminación, primero hay que saber de lo que se habla para este caso, ¿vale? Tú no puedes decir que yo discrimino a una persona, en este caso, no que discrimino a nadie, por decir que se valore como mérito, estar empadrando la perilla, que se valore, no que sea de una forma definitiva. Cuando tú presentas una moción para ofrecer un servicio gratuito, asesoramiento, la campaña, declaración de la renta, y en el primer punto pone que es estar obligado o estar empadronado perilla. Es que se te cae el discurso completamente. Se cae el discurso completamente.
Bueno, te dejo que acabe.
Te coste de ataque, se me está interrumpiendo constantemente.
Sigue, Pedro, no va a costar el ataque.
Tengo mi derecho a la intervención.
Sigue, sigue.
Se está vulnerando completamente.
Sigue, Pedro, sigue.
Bien. En ningún momento estamos diciendo de dejar a esta gente, a estos trabajadores, que son, lo vuelvo a decir, están partiendo el pecho en la calle y son los que están en el foco, gracias a políticos irresponsables. Porque no es de recibo que a nadie se le caiga la cara de vergüenza de cómo está el pueblo. Y saliendo un medio políticamente correcto, el pueblo está lleno de mierda. Lleno de mierda. Por cada calle por la que vayas, el pueblo tiene cada día más mierda. Y no es normal que te dejes el doble de dinero que se está dejando un municipio como lo eches, que le cuesta la mitad por un servicio remunicipalizado. Un servicio donde los vecinos, trabajadores, son vecinos de lo eches. Y les cuesta la mitad de lo que está costando el servicio. A mí me viene el fontanero a mi casa y me hace una chapuza y yo le reclamo una y otra vez hasta que me lo deje en buenas condiciones. Pero aquí, cada día hay más mierda. Y lo digo bien claro. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, pero como aquí el político coge el coche de su casa, aparca la zona habilitada para sus políticos, para ellos, para cargos públicos, eso es así, no pasan por el pueblo, no salen de la típica terraza, ya sea el andaluz o ya sea de donde sea, entonces no les llegan esas quejas, no les llegan esas reclamaciones, no empatizan con la gente y les da igual que nos estemos dejando un dineral, les da lo mismo. Es lo mismo que sean ratas, que sí, que hay gente incívica. Claro que sí, como todos los sitios, que hay gente incívica.
Y algunos que estamos aquí sentados.
Pero cuando tú ves el pueblo, cuando tú ves un pueblo o una zona escrupulosamente limpia, te da pudor hasta tirar una colilla de un cigarro. Sí. Te da pudor hasta dejar caer el papel de un bocadillo. Pero cuando tú ves la calle con tanta suciedad, la gente pasa de todo. Porque es así, porque no cunde el ejemplo de ustedes. Porque no cunde ese ejemplo.
Yo no tengo perro. Ni dejo las cacas de mi perro en la calle.
Pero usted qué sabe si yo recojo aquí las bolsas.
Yo estoy diciendo que alguno de los que estamos aquí dejamos las cacas.
Pero vos hace a mí esa acusación sin pruebas.
Y lo estoy acabando.
Vos hace a mí una acusación sin pruebas.
Perdóname.
Ni perdóname.
En la intimidad que tenemos, que tú estás contando a la gente donde yo me tomo mi cerveza, creo que tenemos la intimidad suficiente para hablar de esas cosas.
Pero ¿qué intimidad tengo yo?
Vamos a votar. Vamos a votar.
¿Qué intimidad tiene una persona que hace fotos de cada uno?
Vamos a votar.
Esta
no, Alicia, luego le respondes
a
la pregunta.
Vamos a ver.
Pedro, ya. Creo que ha sido suficiente. Pedro, te llamo al orden por primera vez. Creo que ha sido porque yo presido el pleno. Te lo he explicado muchas veces. Presido el pleno. Presido el pleno. Te llamo al orden por segunda vez. Pedro, te llamo al pleno. Te llamo al orden por segunda vez. Pedro, te
lo quieras.
Alicia, responde y votamos.
Me parece muy grave que un concejal, un representante público, confunda lo que es una ley de contratación con un servicio público a los ciudadanos. A mí es que me parece, quiero matizar, que lo que él presenta en su moción es ilegal, por lo que ha explicado muy bien el portavoz del Grupo Popular, porque vulnera la ley de contratación, que tiene eso que ver con un servicio que nosotros proponemos, evidentemente para los vecinos de Velilla, claro, para los que estamos empadronados y pagamos nuestros impuestos aquí, no tiene absolutamente nada que ver contratación con, o sea, la ley de contratación con servicio, lo digo para que lo aprendas.
Ha quedado claro, Alicia. Pasamos a votar. ¿Votos a favor?
Yo solo quería decir...
Pero súper breve ya, para rematar.
No, aquí
coinciden dos puntos de vista, que es la limpieza que todos queremos, todos los que estamos aquí creo que queremos, y el tema del personal. No se puede, por un lado, estar aplaudiendo al personal y, por el otro lado, decir que el pueblo está hecho una mierda. Entonces...
Hombre, poder se puede decir mucha barbaridad.
Bueno, digo que antes, hablando de coherencia, Pedro, yo, una moción que tú traigas o que traiga cualquier concejal de los que están aquí, el Partido Popular la votará a favor. Lo que no va a votar es a Willegas.
Pasamos a votar.
Quiero
he dicho que pasamos a votar. No, presido el pleno, te gusta o no, pasamos a votar. He dicho que pasamos a votar. Si quieres votar, si quieres te quedas, si quieres te vas. Pero pasamos a votar. ¿Votos a favor? No, estoy diciendo que puedo, pero estoy diciendo que vamos a votar. No te voy a echar porque es lo que buscas. Y está todo el público delante. Si quieres te vas, si quieres te quedas. Pasamos a votar, punto. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Villa San Antonio relativa a la limpieza y desinfección de todas las calles de Villa San Antonio? ¿Votos a favor? Efectivamente. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada la moción. Pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala adscrita para instalación de puestos de pesca en la laguna del Raso. Alicia. Bueno, decimos que hay una...
Sí, hay una enmienda.
Hay una enmienda, entendemos que a la totalidad, por parte del Grupo España 2000, para modificar la moción de Alicia.
Al acuerdo.
Al acuerdo, así dicho antes, que a la totalidad.
El acuerdo es la totalidad, siempre es la totalidad. Siempre es un desparto matrimonio. Siempre es la totalidad, tiene parte. Es la totalidad.
Porque esa totalidad se tiene que constituir por 70 motivos.
Es que las mociones son un texto alternativo. Esto no es el Congreso de Diputados. Aquí es un texto alternativo, completo. Luego, por lo tanto, si es un acuerdo, entiendo que se está sustituyendo los dos acuerdos que hay, ¿no?
¿Cómo sí, procedemos?
Asumir el motivo, claro. O asume la asunción de motivo.
Claro.
Si la asumes, pero sí. Pues, debería haber recogido la asunción de motivos y haber sustituido el acuerdo. Para otra ocasión, coger el texto alternativo completo.
¿Cómo procedemos, Jesús?
Se lee, luego se lee el texto de la enmienda, y si se votase saliese estimada el dictamen de la comisión informativa, se entiende desestimada la enmienda.
O sea que primero votamos
la duda. Yo tengo una duda también.
Bueno,
yo
también.
Es la misma.
Yo, a ver, a lo mejor es que no lo entiendo. Yo entiendo que cuando presentar una enmienda es un punto más a la moción que se presenta. No es que cambie realmente todos los puntos.
Sí, sustituye. La enmienda sustituye. La enmienda es un texto alternativo al texto.
O sea, sustituye todo el texto.
Vamos a ver. Si tú quisieras cambiar solamente un punto, tendrías que presentar un texto alternativo donde aparecería, por ejemplo, el primer punto por el segundo, ¿no?
Sí.
Es un texto alternativo. El texto alternativo, lo que pasa es que ese texto alternativo no tiene ni exposición de motivos y solo tiene un punto de acuerdo. Lo entiendo, y estoy viendo una aclaración al concejal, entiendo que lo que está sustituyendo son los dos puntos de acuerdo por este acuerdo. Aunque no trae exposición de motivos, pero sí debería traer. Es un texto alternativo. Lo que se hace es que se cambia, si se votase esto, se cambiaría todo el acuerdo por esto. Y si se aprobase, se vota primero la que ha sido dictaminada en comisión. Si se aprobase esa, evidentemente se está desestimando la enmienda.
Pero es que yo mi duda es porque Carlos Cermeño trajimos una moción hace, no sé si el mes pasado, ya no me acuerdo.
Bueno, pero creo, Antonio, vamos a intentar ser lógico. Creo que fue en agosto. En agosto yo no puedo asumir tampoco lo que dices en agosto cuando no estaba. Pero yo siempre os he dicho lo mismo.
Se votó la enmienda, no se votó el dictamen.
Yo siempre creo que he dicho siempre lo mismo. Creo que siempre he dicho lo mismo y creo
cuando me interesa bien y cuando
me
interesa bien, no lo digo por ti.
La secretaria accidental.
La adicción también.
Luego la fusilamos al amanecer.
No, la secretaria accidental lo digo bien. La secretaria
accidental
lo pidió.
Vamos a ver. Yo siempre he dicho y creo, pero bueno, ese es un tema que pasó en un pleno, pero si queréis, cuando retomamos al pleno, yo siempre os he dicho lo mismo y creo que cuando he estado yo se ha hecho siempre igual. Es que cuando hay una enmienda,
entonces con una pregunta,
ya hemos aprovechado para hablar de la
secretaria. Estamos hablando de la propuesta que había dicho el secretario.
Bueno,
ella habló por el secretario.
¿Dijo?
Bueno, ¿me están hablando de ahora o del pleno de agosto? Estamos hablando del de ahora. No estoy siendo consecuente.
Sí.
No, sé.
No dirijáis a mí, si no estoy siendo consecuente yo, no podéis dirigir a otra persona.
En absoluto, por favor.
Pues por eso, pero yo estoy siendo coherente o no estoy siendo coherente.
Sí.
Bueno, entonces que lea Alicia su moción, se vota y se queda.
Luego, no,
se
queda. Luego lee, luego lee la enmienda, Jesús, Pedro, y, vota y luego votáis primero esa y luego
otra. Vale, pues Alicia.
La laguna municipal El Raso es el único recinto acuático del Ría de San Antonio donde se permite practicar la pesca. Aunque en la actualidad las condiciones de calidad de la laguna y la exótica diversidad de especies que alberga no ofrece las mejores condiciones para su disfrute, el recinto sigue siendo lugar de interés para los numerosos aficionados a la pesca que acuden a sus riberas. La práctica de la pesca es una de las actividades más demandadas por vecinos y visitantes que acuden a nuestra localidad, atraídos por la existencia de algunos ecosistemas acuáticos. La manera en la que se ejercita esta actividad, en ocasiones, no es siempre compatible con la conservación del entorno. Se destruye vegetación de ribera y se abandonan residuos. Creemos que en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo para recuperar los usos y la calidad del entorno, deberían también atenderse las necesidades de un importante número de vecinos y vecinas de Velilla que practican esta afición. El ayuntamiento debe contribuir además propiciando las condiciones para que esta actividad se lleve a cabo de manera que no genere problemas para el entorno. La instalación de puestos de pesca, como los que ya existen en varias lagunas del Parque Regional del Sureste y en las riberas del Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, podrían contribuir a facilitar esta actividad y su control. Los citados puestos tienen además un coste perfectamente asumible para el ayuntamiento. Por todo ello, proponemos a este pleno que adopte los siguientes acuerdos. 1. Que el ayuntamiento lleve a cabo durante 2018 la instalación de al menos una docena de puestos de pesca mediante plataformas instaladas en las riberas de la laguna municipal, así como algunos contenedores o papeleras para acoger residuos. Para todo ello se elaboraría un informe técnico y consultas previas a la Asociación Local de Pescadores. 2. Incluir la correspondiente partida económica en los presupuestos del 2018 para poder hacer frente a los costes de estas infraestructuras. Y 3. Incorporar estas instalaciones al posible plan de recuperación de la laguna del Raso.
Pues que lea Pedro su enmienda o propuesta.
Muchas gracias. La enmienda del Grupo Municipal de España 2000 a la modificación del acuerdo de la moción presentada por el concejal no escrita Alicia Martínez relativa a la instalación de puesto de pesca de la laguna del Raso. Nuestra propuesta es que el ayuntamiento sustituir todos los acuerdos que trae la moción, sustituirla porque el ayuntamiento se comprometa a reunirse al menos una vez al mes con la Asociación de Pescadores para recoger sus demandas, en especial las relacionadas con la pesca deportiva, como son oxigenar el agua, sacar las especies invasoras y repoblar con especies autorizadas, o intensificar las labores de vigilancia, especialmente los fines de semana, así como la posibilidad de instalar puestos de pesca de acuerdo a las necesidades.
¿Puedo intervenir? Sí, esto te iba a decir, debatimos antes votáis, de votar, evidentemente. Alicia, ¿alguien más va a intervenir? José, Partido Popular, ¿alguien interviene? Antes de votar vamos a debatir la...
¿Se va a votar la enmienda?
No, aquí es el debate.
Vamos a debatir, luego votamos.
Entonces ahora es el debate de la...
Sí, de la moción de Alicia.
Si queréis hacer alguna alusión.
Luego después... Vale, luego después se vota la primera moción y después la enmienda. Alicia, Quique, Olga y por allí... Alicia.
Vale, bueno, yo por un poco explicar cómo hace una enmienda a la moción que presentamos nosotros. Por un lado, reiterar, aunque creo que ha quedado claro, que nosotros en el punto 1, por supuesto que establecemos que se consulte a la Asociación de Pescadores. Nosotros siempre hemos estado en contacto con ellos y además observamos que eso es, entendemos que tiene que ser así por pura lógica, pero lo recogemos además. Y por otro lado, todo lo demás que recoge la enmienda de España 2000, pues que habla de lo de oxigenar el agua, sacar especies invasoras, bueno, todo esto tiene que ver con el plan de viabilidad que ya se está trabajando en la Universidad de Alcalá y que se presenta a las comisiones de medio ambiente, y nada tiene que ver con la moción que nosotros presentamos. Entonces no entendemos muy bien qué tiene que ver. La única parte que podría tener que ver son las consultas a los pescadores, que ya las recogemos, por tanto no sabemos muy bien. Vamos, nosotros vamos a votar en contra si es que se votara la enmienda.
¿Quique?
¿Cómo que se va a votar en contra?
No,
la enmienda.
Vamos a votar en contra de la enmienda.
En caso
de que
se
votara,
vamos
a votar en contra de la enmienda.
Enrique,
todo lo de la
enmienda
no entres.
Vamos a votar a favor. Nuestro grupo, pues eso, está a favor, ya que todos sabemos que el entorno de las lagunas es el mejor entorno natural con el que contamos. Y aunque sea poco, lo de los puestos de pesca es un avance y tiene que llegar el día que entre todos ponernos manos a la obra y dar un cambio radical a este maravilloso entorno del que disponemos y que está al alcance de todos. A nosotros algunos nos tacharon de querer construir un parque temático solo por aportar una serie de ideas para transformar ese paraje en algo que fuera un referente dentro de los puntos de interés turísticos de la Comunidad de Madrid. Mucho más lejos de esas opiniones, nuestro grupo trabajará para conseguirlo, para conseguir el objetivo que la mayoría de nuestros vecinos demandan, y es adecuar la Laguna del Raso y su entorno, respetando siempre el medio ambiente, a un espacio natural que se dé a conocer y del cual todos podamos disfrutar. Por todo ello, votaremos a favor de la moción.
Olga.
Bueno, decir que sí, que es verdad que nuestras lagunas tienen muchas visitas, que son algo muy importante lo que es a nivel de la Comunidad de Madrid, incluso de nuestros vecinos, pero es que me gustaría preguntar si para hacer estos tipos de plataformas hay que pedir permiso al Parque del Sureste, que no sé si habría que pedirle permiso. Y es verdad que dice que sería de bajo coste, pero sí que me gustaría saber si se ha hecho una estimación del gasto que puede costar cada plataforma.
Vale. Carlos.
Sí. Vale, o sea, yo voy a votar a favor también. O sea, un poco en la línea que se haya argumentado en algunos casos, y eso, y que aunque me parece que no es una moción total, sino que es parcial de algún aspecto del fenómeno de la laguna, pues vale, se puede entender que es un paso y que se irán avanzando en otro sentido. Entonces, es que añadí otras cuestiones, por ejemplo, que había, entonces podían ser ir agregando y tendría que rehacerse realmente o dejarla encima de la mesa. Pero bueno, como paso previo, y aunque me parece un poco humilde, pues merece la pena a lo mejor.
Mariola, o Somos.
Sí, nosotros
vamos a votar también a favor de la moción. Lo único que queremos es puntualizar que el ayuntamiento va a ser el que va a organizar todo y el que va a controlar todo, es decir, que luego ahí no quede basura, no, simplemente es eso.
José.
Bueno, yo quería contestar no sé.
José, luego respondes. José.
Bueno, nosotros nos parece que la moción está bien y la vamos a apoyar. Se ha iniciado ya este mes el estudio de los humedales de Velilla, en concreto de la Laguna del Raso, del Picón de los Conejos y la Laguna del Soto, con un estudio que financia la Comunidad de Madrid a través del Parque Regional del Sureste. Van a estar haciendo una serie de estudios de muestras de agua, de fauna, de flora, y van a hacer un diagnóstico de la situación. Y dentro del diagnóstico de la situación se van a presentar también una serie de medidas correctoras. Este trabajo va a durar aproximadamente desde el mes de octubre hasta el mes de julio-agosto del año que viene. En la Comisión de Medio Ambiente última ya explicamos que lo va a realizar la Cátedra de Medio Ambiente de la Facultad de Alcalá de Henares, a través de Juan Luis Aguirre, que es el catedrático que se encarga de llevar el estudio. Y nosotros, el tema de instalar puestos de pesca en la laguna es un tema que, cuando tuvimos el primer contacto allá por diciembre de 2015 y enero de 2016 con la Asociación de Pescadores, que tuve 200 encuentros con ellos, ya les planteé que nosotros sí estábamos de acuerdo y que parecía bien el tema de instalar puestos de pesca en la laguna, pero también entendíamos y entiendo que el tema de la pesca en la laguna, que es una actividad que yo creo que se debe mantener, pero sí se tiene que regular, en el sentido de que, es mi opinión, no se pesque en todo el ámbito de la laguna. Acotar, primero dejar claro en ese estudio si se puede pescar o no se puede pescar en la laguna, que yo creo que sí. Segundo, si es con muerte o si es sin muerte, hay, en función del tipo de especies y la situación que tenemos en la laguna, también habrá que contemplar si será la pesca con muerte o sin muerte. También la ubicación de los puestos, exactamente dónde se tienen que ubicar, y, como digo, restringir el tema de la laguna, no, el tema de la pesca, no en toda la Laguna del Raso, sino en cierta zona de la laguna. Pero yo creo que eso es un tema que se va a ver en el tema de la comisión en el mes de septiembre, en el mes de enero, en la tercera semana, que es cuando tenemos la siguiente comisión de medio ambiente. Vendrá el equipo de la Cátedra de Medio Ambiente a explicar los criterios y cómo se va a hacer el estudio, ya con datos de las primeras mediciones de calidad del agua. Y en esa, precisamente en esa comisión, la integran todos los grupos municipales, la integra el Soto, la integran la Asociación de Cazadores y la integra también la Asociación de Pescadores, a la que se la convoca a cada comisión de medio ambiente que hay, que primero eran cada mes y después cada dos meses. Entonces, están convocados y solamente han venido a dos comisiones. Vinieron en el año 2016 a dos comisiones y no han vuelto a aparecer y se les convoca todos los meses.
Alicia. Alicia.
Vale, por contestar un poco a las dudas que había, Olga, sí que en principio estar a este tipo de puestos es compatible con la ley del parque y el coste que nosotros hemos más o menos estimado, que luego pues serán los técnicos los que tengan que hacer el informe, lógicamente, es de unos 350 euros por puesto. Hemos hablado de 12, pues bueno, podemos hacer el cálculo. Y luego el tema de la basura, que efectivamente es un problema cuando se deja la basura, pues quizá de esta manera este tema entendemos que más controlado, si ellos tienen puestos donde estás y donde se supone que es ahí donde hay que pescar nada más, siguiendo un poco la línea del tema de regular la pesca en la laguna, pues quizás así sea más controlable que se haga de una manera más cívica, ¿no? Y también nosotros recogemos pues que se pongan precisamente papeleras, contenedores para ayudar a esto.
Pedro.
Sí, muchas gracias. Bueno, el motivo por el que presentaba la enmienda al Acuerdo España 2000 no era porque no estuviese de acuerdo con, lógicamente, con la moción, sino porque por dar un punto algo más completo a la moción. Estamos de acuerdo que se está en punto de pesca, pero siempre y cuando haya que pescar. Recordemos que en enero del año pasado ya denunciamos públicamente esa mortandad que hubo de peces en la laguna por un proceso de falta de oxígeno, proceso de eutrofización, debido a la poca movilidad que tenía el agua y la gran cantidad de residuos que caía al agua. España 2000 y miembros del Partido Popular asistimos a una limpieza de la laguna que hicieron la Asociación de Pescadores, en la que allí salió palets, salieron vallas de obra, salieron un televisor, quiero recordar, salió prácticamente de todo en una limpieza a la mitad de la laguna. Por eso creemos que era muy importante empezar a tomar este tipo de actuaciones, así como la de intensificar las labores de vigilancia, puesto que actualmente patrulla la patrulla medioambiental están dos y tres veces por semana cuando patrulla, y un horario muy limitado. También me resulta gracioso el momento que se vea en la laguna como se están instalando papeleras cuando hay 15 o 20 calles del municipio que carecen de papeleras actualmente. Pero bueno, eso es otro debate y lo dejo como anécdota. Y sí decir, pues para finalizar, al concejal de Medio Ambiente, que debería hacer un poco de autocrítica y valorar el por qué la Asociación de Pescadores no asiste a esa comisión de medio ambiente. Recordemos que son personas donde ellas regentan sus propios negocios y deben de cerrar esos negocios para asistir a una comisión de medio ambiente. Si no asisten, pues debe ser lógicamente porque no se están sintiendo realizados o porque no están consiguiendo del ayuntamiento todo lo que se necesita. Por lo que yo creo que no es momento de echar balones fuera una vez más y hacer un poquito de autocrítica y ver en qué se puede mejorar. En cualquier lugar, le puedo dar la dirección de donde regentan los locales estas dos personas y acercarse como hace habitualmente el concejal de España 2000. Por todo ello, apoyaremos la propuesta, aunque creemos que es algo limitado.
José.
Bueno, el tema de autocrítica, yo puedo hacer autocrítica de muchas cosas, pero precisamente de mi relación con la Asociación de Pescadores, ninguna. Tenemos cada uno nuestra forma de ver y de entender qué es lo que se debe hacer en la laguna. Las comisiones de medio ambiente se convocan a las 9 de la mañana, precisamente en este caso si hay un comercio, da tiempo para poder estar en comercio a las 10 de la mañana, y si no, es un tema que nos pueden trasladar, la Asociación de Pescadores nos puede transmitir sin ningún problema a la concejalía y al grupo y a la Comisión de Medio Ambiente para cambiar y trasladar las horas o los días de la comisión, como se hizo a petición tuya, que después no viniste.
Uno no tenemos la
suerte. Bueno, yo lo que digo, a ver, lo que digo es que estamos abiertos a
la vida.
Bueno, pero que tú planteaste el tema de cambiar la comisión, se te atendió y después no viniste a la comisión.
Pero yo tengo un jefe, no con usted.
No, pero que digo, yo pero que estoy esperando una disculpa todavía. O algo, pero que te digo.
Pido perdón públicamente.
Pero que te digo
porque tengo que ir a trabajar.
Y si no me tienes que pedir a mí perdón públicamente, nada. Yo lo que pido es un poquito de coherencia en ese sentido. Y además, respecto del tema de la. Yo no tengo ningún problema, me meto con la Asociación de Pescadores. Si habla con ellos. Lo que yo tengo diferencias radicales en cuanto al objetivo de la laguna. O sea, la laguna es algo más que un coto de pesca. Y lo que no se puede plantear son medidas que vayan encaminadas solamente a que la laguna sea un coto de pesca dedicado solamente a esa actividad. Entonces, la laguna la tenemos que disfrutar todos. La actividad de la pesca no tiene que ser exclusiva. No tiene que ser exclusiva y no tiene que impedir otras actividades. Entonces, yo esa es la diferencia, cuando he hablado con ellos, más importante cuando hablé con ellos de este tema. O sea, que yo estoy abierto a hablar con la Asociación de Pescadores, como digo, y se las convoca a todas las comisiones de medio ambiente. Y si tienen dificultades para venir, pongan de manifiesto y veremos en qué medida las podemos solventar para reunirnos con ellos. No hay ningún problema.
Pasamos a votar primero la moción de la moción presentada por Alicia. Pues votos a favor de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejal no adscrita, para instalación de puestos de pesca en la Laguna Raso. ¿Votos a favor?
¿Tú votas que sí?
¿Explicado el funcionamiento?
¿Abstenciones? ¿Abstenciones, Olga? Votos en contra no hay, queda aprobada la moción, por lo tanto se entiende desestimada evidentemente la enmienda. Pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala no adscrita, para ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento a la compañía de declaración de la renta. Alicia.
Cumplimentar la declaración de la renta sigue siendo una dificultad para determinar los sectores de nuestros vecinos y vecinas, bien por efecto de la brecha digital, por tener que desplazarse a las oficinas de la agencia tributaria o porque ignoran los últimos cambios introducidos en la normativa fiscal. Somos conscientes de que los ayuntamientos carecen de competencias formales para abordar tareas de asesoramiento fiscal. No obstante, creemos que un elemental asesoramiento dirigido precisamente a sectores sociales que tienen dificultades para acceder a estos servicios y limitado a la campaña anual de la renta, no supondrá una dificultad insalvable para los recursos municipales. Por otro lado, esta clase de servicios pueden beneficiar a un grupo de población mayoritario y a un bajo coste. El Ayuntamiento de Velilla, como ya hacen otras instituciones locales, puede facilitar un elemental servicio de apoyo fiscal bajo determinadas condiciones y durante el periodo anual determinado. En este sentido, proponemos a esta corporación que adopte los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento estudiará la viabilidad de poner en marcha un servicio anual y gratuito de asesoramiento y cumplimentación de declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas durante las semanas en que se desarrolla la campaña anual de la declaración de este impuesto, hasta ahora entre los meses de abril a junio. El servicio será presencial. 2. Los beneficiados por este servicio de asesoramiento municipal deberán reunir las siguientes condiciones dentro del ejercicio fiscal a declarar: estar empadronado en Velilla de San Antonio; los demandantes no superarán una renta por rendimientos de trabajo de 40.000 euros o 60.000 euros en caso de declaraciones conjuntas; no serán propietarios de más de 2 inmuebles, uno de ellos debe ser vivienda habitual; los solicitantes no pueden haber obtenido ganancias patrimoniales por la venta de inmuebles, herencias o acciones; no realizar actividades empresariales o comerciales o profesionales, autónomo, ni arrendamiento de inmuebles, ya sean viviendas o locales de negocio. Las peticiones para acceder a este servicio deberán hacerse a través de cita previa. 3. Para llevar a cabo este servicio, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio suscribirá un convenio de colaboración con entidades de reconocida competencia profesional que puedan tramitar telemáticamente las declaraciones, como el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Y 4. Y último, con anterioridad a la campaña anual de renta, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de información dirigida a potenciales usuarios del servicio, en la que se ofrecerá un horario, una dirección y un teléfono para reservar cita. Asimismo, se informará de la documentación que deben aportar los usuarios de este servicio.
Intervenciones. Enrique, por ahí. Mariola. ¿Alguien más? Pedro, ¿alguien más? Enrique.
Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Vemos bien la iniciativa, pero con unas condiciones bastante restrictivas para optar al servicio. Y aparte que el ayuntamiento dispone del personal que dispone y el estar dando un servicio que ya se está prestando por el Ministerio de Hacienda, pues no lo vemos normal. Y aparte por las condiciones que se dan o que tienen que estar las personas que opten a este servicio. Así que votaremos en contra. Solo por eso.
Mariola.
Buenas tardes. Nosotros vamos a votar en contra también porque nos parece que es duplicar un servicio que existe, que es duplicar lo que ya viene haciendo Hacienda, y además limita la renta a rentas muy básicas, con lo cual está normalmente con los borradores está casi siempre cubierto, entonces no vemos la necesidad de este gasto.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, yo no voy a ser tan tajante como el resto de portavoces, por supuesto respeto la opinión de cada uno, pero yo creo que se debe dar una oportunidad a esta propuesta, que es bastante buena, y votar entre todos si queremos decidir dejarla encima de la mesa, puesto que se puede modificar, ya que el tema de los acuerdos, el caso de la renta por rendimiento de 40.000 o 60.000 euros, en caso de declaraciones conjuntas, creo que con eso, moviéndonos en esas cantidades, están prácticamente menos que obligados a tener un gestor. Y en el caso de que no sean propietarios más de una persona con más de dos inmuebles, creo que una persona con más de dos inmuebles creo que tiene patrimonio suficiente como para tener un gestor y no directamente. Creo que moviéndonos en estos términos, yo plantearía dejar el asunto encima de la mesa, que se modificaran estos acuerdos, se limitara un poco a las personas a las que se pueda atender, puesto que este servicio se colapsaría al tercer día, abriendo un abanico tan grande, estableciendo estos baremos tan altos. Por lo tanto, es lo que propone España 2000.
Antonio, primero debatimos y luego votamos.
Nosotros nos vamos a abstener, Izquierda Unida se va a abstener, vamos a abstener por una sencilla razón. Cuando hablamos, y por ejemplo, cuando traté con la anterior a la campaña, para llevar a cabo este servicio de Ayuntamiento de Villa de Nueva, un convenio para dar con la entidad de reconocida competencia, mayor reconocida competencia que Hacienda, no, yo creo que no la hay. Además, tú puedes hacer la declaración de Hacienda, la puedes hacer telemáticamente también, o sea que tienes ayuda y tienes de todo. Quiero decirte que si me dices, si como antiguamente se hacía, que tenías que desplazarte a Torrejón, por ejemplo, que visita ahora, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues yo podía entender que además, en lo que esos primeros años, la gente que trabajábamos en las relaciones, yo estaba haciendo declaración a la declaración de vecinos partenares a todos los vecinos que quisieran, porque eran otros tiempos, no existía internet y no existía nada. Me parece una contradicción, más o menos, cuando estás pidiendo gente de reconocido prestigio, mayor prestigio que los propios trabajadores de Hacienda, pues no lo hay. Y tienes la posibilidad de hacerlo telemáticamente, no te tienes que desplazar. Y la limitación, en este caso no hay limitación. Que puedo estar de acuerdo con la limitación en la cuestión de la renta, que podemos estar de acuerdo y que no hay ningún problema. No votamos en contra porque no nos parece que sea una mala idea. Ahora, insisto, creo que mejor que Hacienda no lo va a hacer nadie. Y se puede hacer, insisto, con una llamada de teléfono y con... cuando digo una llamada de teléfono me refiero con desde internet, o sea, y no hay ningún problema, entonces nosotros nos vamos a abstener.
Pepa.
Nosotros vamos a votar a favor. Evidentemente tendremos que estudiar la viabilidad económica de este servicio y valorar económicamente qué coste puede tener para el ayuntamiento. Está claro que el Ministerio de Hacienda ofrece en campaña de renta la información y el hacerte la declaración. También es verdad que por mucho que se diga que el ministerio coge personal solamente para precisamente para las campañas de renta, es decir, que no es los profesionales que ya tiene dentro del ministerio, suelen coger personal aparte para hacer las campañas de renta normalmente. Yo creo que esto se trata sobre todo de facilitar a un sector de la población de nuestro municipio, pues a lo mejor gente mayor que no se puede desplazar, gente mayor que no se maneja con las nuevas tecnologías, con un borrador, con internet, y hay un sector de la población que a lo mejor tampoco entiende muy bien si ese borrador es correcto o no. No va dirigido a toda la población, el resto de la gente pues sí se traslada al ministerio, o simplemente se lo hace gente que tiene conocimiento sobre ello, o simplemente le dan al borrador para que esté aprobado. Pero entendemos que a lo mejor hay un sector de nuestro municipio que no tiene los medios ni tiene por qué tener los conocimientos para entender si ese borrador es correcto o no lo es. Pero en principio además tenemos que valorar evidentemente el coste de este servicio para nuestro municipio, para nuestro ayuntamiento.
Alicia.
Así para hacer una contestación general a todos, efectivamente lo primero que nosotros hablamos es de la viabilidad, porque lógicamente habrá que ver si se puede dar o no. Hablamos de brecha digital precisamente porque lógicamente nosotros nos dirigimos a aquellas personas que por lo que sea o no pueden o no quieren, y es una cosa que podría dar un servicio el ayuntamiento, desplazarse a una agencia tributaria cercana, Arganda, Madrid o lo que sea,
y no tienen conocimientos de internet. Quienes lo sabemos hacer, pues no tenemos problema, pero quien no tenga esos conocimientos o no se fíe o tal, bueno, pues que el ayuntamiento dé este servicio, que ya hagan otros ayuntamientos como el de arriba, si no ha habido ningún colapso ni nada que se le parezca. O sea, la gente que nosotros establecemos, por ejemplo, pues gente que pueda tener entre 40.000 y 60.000 euros, porque queremos que sea un servicio que abarque a la mayoría de la población, aunque sabemos que la inmensa mayoría ya tiene sus recursos para hacer la renta, pero quizás hay unas personas a las que les podríamos estar ayudando por muy poco durante 2 meses al año. Simplemente es ampliar un servicio público que pueda dar el ayuntamiento, que en otros sitios funciona. Es verdad que no es algo masivo, pero sí facilita a muchas personas o algunas personas bueno, pues el hacer su declaración anual. O sea, que no es ninguna incongruencia ni nada que se le parezca, ¿no? Es simplemente superar una brecha digital o un problema de desplazamiento que pueda haber. Efectivamente, lo que nosotros hablamos es que se hable, se contrate con empresas, bueno, pues con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que es algo oficial para que lleve a cabo este servicio. No es personal del ayuntamiento quien lo haría. Bueno, esto habría que ver y ver la viabilidad, pero vamos, no es suplantar a la agencia tributaria, es dar un servicio más cercano al vecino y ya está.
Pedro, pues votamos primero la retirada, ¿no? De la moción, pues bueno, vamos a pasar, dejar encima de la mesa la retirada, vale, ¿no? Según dijimos el último, pues vamos a votar por petición de España 2000 la retirada o no, dejar encima de la mesa o no la moción de Alicia. ¿Votos a favor de dejar esta moción encima de la mesa o de la retirada, como lo queramos llamar? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Una. ¿Votos en contra?
Perdón, un momento. ¿Abstenciones? Antonio, que no sé si estás abstenido.
Abstención. Vale. ¿Y votos en contra? Olga también está abstenido, ¿lo sabes?
Sí. Vale, Carlos, no es lo que has
no, Olga, él y yo me ha dicho además que yo me he excluido.
Ah, es que
no. Dos veces me he excluido.
Vale. No
me
contaré. Bueno, pues entonces vamos a pasar a votar la moción de Alicia. ¿Votos a favor de aprobar la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala de la cita, para ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento en la campaña de declaración de la renta? ¿Votos a favor? Vale. ¿Abstenciones? Vale. ¿Y votos en contra? Pues queda desestimada la moción. Pasamos a la parte de control, de acción de cuentas.
Pero no,
yo creo que
son... Desestimada.
Desestimada. A votar en contra, PP, claro. Somos.
Y yo. Vale.
Ya los habíamos hace un buen rato.
PP, Somos y Olga votan en contra. Queda desestimada, ¿no?
Sí, no, es que no.
Queda desestimada la moción.
Mantener un punto de brazo más rápido, es que no lo digo aquí ahora, digo, es que no es
a
que
todos.
Somos que no se dice.
Bueno, pues pasamos a la parte de control, de acción de cuenta, acción de decretos, aquí está, si alguien quiere verlo. Pasamos a los asuntos de urgencia, que no hay, nadie ha presentado nada, y al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Juanjo, Antonio, Olga y Pedro. Carlos, ¿tú también? Sí. Juanjo.
Buenas tardes a todos. Tengo dos ruegos. El primer ruego va dirigido a la concejala de seguridad para que me indique o si me puede dar una valoración que ha obtenido sobre la implantación del control de acceso en el recinto ferial del Belí Arena. Y el segundo ruego, o ¿me contestas o...? Digo, segundo punto es para el concejal de deportes.
Dilo todo.
Es una pregunta.
Lo primero es una pregunta y lo segundo es un ruego.
Una pregunta.
Lo primero es ruego.
No, son dos preguntas. Son dos preguntas. El primero para Juan y el segundo para Rodrigo. Hemos recibido en nuestro grupo municipal una queja por parte de padres y madres de alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol Sala. Nos informan que para esta nueva temporada, 2017-2018, no han sido ofertadas las plazas para las siguientes categorías: infantil, cadete y juvenil. Comprobamos en el libro de actividades deportivas municipales, el cual se facilita a los usuarios cada temporada desde el principio del mes de septiembre, que efectivamente no aparecen ofertadas las categorías mencionadas anteriormente. Nos hemos puesto en contacto con los responsables de la Escuela Municipal de Fútbol Sala y nos confirman este hecho, y que lógicamente han tenido un número muy elevado de bajas de alumnos por este error, pasando a tener unos 5 equipos menos para esta temporada de la Escuela Municipal. Nos confirman, a fecha del 13 de octubre, que únicamente llevan inscritos, desde que se publicaron estas categorías, 4 alumnos en categoría infantil, una en categoría cadete y otra en categoría juvenil, con lo que con toda probabilidad no consigan sacar adelante estas categorías por falta de alumnos y porque está ya programado lógicamente los calendarios para estas competiciones. El indicarte que nos confirma la fecha del 13 de octubre y que únicamente llevan X inscritos es porque el 4 de octubre, de una manera un poquito, vamos a llamar que se intentó maquillar, se publicó desde las redes sociales del Ayuntamiento que aún quedaban plazas disponibles, el 4 de octubre del 2017, y se metían pues por medio categoría infantil, cadete o juvenil. Esas categorías en ningún momento aparecen publicitadas aquí, y el 4 de octubre se hizo una publicación pues para intentar subsanar, maquillar pues este propósito. Entonces, y sobre todo que indica que aún quedan plazas disponibles, cuando es en ese momento cuando se están ofertando. Entonces quisiera saber, en este caso, pues decimos a usted pues, que nos facilite cualquier información de lo sucedido pues con la Escuela Municipal de Fútbol Sala.
Rodrigo, ¿le responde?
Sí, perdona, Rodrigo. Y también hemos hablado con el técnico correspondiente también. Del tema deporte.
Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente en el folleto que se reparte se lee en el pueblo de las actividades deportivas había una errata, se olvidó colocar las categorías esas y luego cuando nos dimos cuenta pues se ha hecho una campaña en la web y hemos hecho una campaña también en los colegios. Hemos hablado con todos los con los que lleva la Escuela de Fútbol Sala, con todos los entrenadores, ellos son conocedores del problema y ha sido un error que hemos cometido y estamos intentando solucionarlo. La campaña de los colegios sigue activa y esperamos que en este mes o mediados del otro, que todavía tenemos tiempo para la fecha de las competiciones, aumentar el número de alumnos.
A ver cómo se puede ya. Ojalá, si ya está la liga se empezada y están jugando.
Juanjo, yo de la primera pregunta me la puedo repetir porque no me entero bien. No sé lo que quieres preguntar. Sí.
Juan, era que en este caso que nos indicara la valoración que ha obtenido de la implantación del control de acceso en el recinto ferial.
Pues la valoración que tenemos ha sido buena. Del control de acceso era la primera vez que se hacía. Déjame que te hable. Y para ser la primera vez no ha estado mal, claro que todo es mejorable y todo es superable y todo se puede mejorar muchísimo, pero para ser el primer año que tomábamos esa medida en el Velilla Arena, pues la valoración no es mala. Como te digo, todo es mejorable, como sabes, tomamos nota de todo e intentaremos, o sea, lo mejoraremos para el próximo año.
Pues para ser buena, creo que ha sido el primer año, el único año que a las 4 de la mañana, por motivos de violencia, han tenido que parar todo el festejo de la discoteca móvil.
Pero eso no tiene nada que ver con el control de acceso.
Juan, y perdóname que... A ver, Juanjo, te voy a responder yo. Te voy a responder yo. Tú sabes que en este municipio problemas en el macrodisco, desgraciadamente, ha habido muchos años, no es el primer año. Otro tema es las decisiones que se tomen en cada momento. Y te respondo porque la decisión de cortar la discoteca fue mía. El control de acceso ha sido valorado por los chavales de forma positiva, porque además... Solo hay que ver las redes, Juanjo. Solo hay que ver las redes. Y los chavales hablaban bien de seguridad y demás. Y te digo, la decisión de cortar la discoteca a las 4 de la mañana fue mía y no me arrepiento para nada. Prefiero quejas de los chavales que unos padres sin un hijo. Todos sabemos que vinieron gente de fuera a liarla, todos sabemos que de fuera tiraban botellas hacia adentro. Y eso, evidentemente, pues como bien ha dicho Juan, siempre, todos los que estamos aquí, entiendo que lo que queremos es mejorar en el futuro. Pero entiendo que la organización ha sido mala y además, sinceramente, me cuesta creer que tú pienses que sí lo ha sido. Sinceramente, aquí te hablo a ti.
Ahora, he visto lo que sucedió, estoy totalmente de acuerdo con que se paralizara.
Pues ya está. Olga.
Sí, bueno, no sé si es ruego o no es ruego. Bueno, en relación con lo que está sucediendo en los últimos plenos, con el tema de presentar una moción y que cualquier concejal proponga la retirada de la moción.
no sé hasta qué punto yo creo no estoy de acuerdo. Yo creo que como mucho sería el propio concejal que trae una moción que al final la quiere retirar, vale, pero que cualquier partido político o grupo político que estemos aquí sentados proponga la retirada de otro que la presenta, no sé, al final los partidos minoritarios nunca traerían mociones al pleno. Bueno, no podría presentar mociones al pleno. Dejar dicho un poco eso, que no...
A ver, que reflexionemos.
Yo creo que un poco hay que reflexionar en eso. Luego, otro tema que quería preguntar era saber cómo se ha gestionado el tema de la devolución de las entradas del último día de los festejos taurinos, si va a asumir la responsabilidad en la empresa o si ese gasto nos va a costar a todos los vecinos dinero. Y luego también una pregunta a la concejal de seguridad, y quiero respuestas que no sean vacías. Preguntar si existe verdaderamente un expediente de la señal que se colocó en la calle Federico García Lorca, y si existe, que por favor que me lo haga llegar, porque a fecha de hoy todavía no tengo ni el expediente ni si existe informe tanto de la colocación de la señal como de la retirada de esa señal.
Respecto a las entradas OVA, como bien sabes, en el contrato asumía el adjudicatario tanto la venta de entradas como la recogida de dinero. Entonces la devolución de entradas ha sido, por supuesto, por parte de la empresa, con lo cual al ayuntamiento no le va a costar nada. Sí que le pusimos a disposición de él, igual que se pone unos días antes de las fiestas, el mostrador de entrada, como se hace de siempre, se le deja para que vendan entradas de forma anticipada, pues igual se hizo evidentemente para que la gente viniera al ayuntamiento con su entrada a recoger su dinero, pero aquí estuvo el señor del adjudicatario de la empresa y fueron ellos los que asumen ese coste, por supuesto. Y luego lo del expediente, aunque Juan te conteste ahora, creo, no sé si te ha puesto policía en contacto contigo, porque sí que yo hablé con policía para que te avisaran y que te enseñaran el expediente. Y creo que sí que se han puesto en contacto contigo.
Efectivamente, pero porque me ha llamado el policía, pero vale. Realmente lo que pido en mi solicitud, que yo no tengo ningún problema, yo voy a hablar con él.
Pero es para enseñarte el expediente, entiendo. Mañana es que
bueno, yo le pregunté por el expediente, porque me ha dicho que quieres hablar conmigo. Sí. Yo con él realmente no quiero hablar, o sea...
Ya. No, yo
lo que
escucha,
quiero es el expediente y ver el informe.
Yo doy por hecho que te ha llamado para enseñarte el expediente.
Y bueno, pues el lunes o el martes te veo, me dijo que no estaba. Verdad que ayer martes sí que le vi, estaba con el coche. Y hoy, por ejemplo, yo tampoco he podido, porque yo también dispongo del tiempo que dispongo. No. Pero él me ha dicho para hablar conmigo, no para enseñarme ningún expediente. Por ejemplo, la notificación de los otros expedientes, sí que las he recibido por correo electrónico, sí, es verdad, pero la he recibido y he venido a ver los expedientes. Luego he pedido las copias que tenía que pedir, pero ese expediente en sí, bueno, no he recibido nada.
Vale. ¿Cuál le respondes ahora?
Sí, existe. Vamos, que le expediente.
Lo que existe, por eso que se lo van a enseñar.
Y lo que esto que no lo haya visto todavía.
Antonio.
No, claro que existe, no es nada más.
Yo voy a hacer una serie de preguntas, le pedí al secretario copia para que coste en acta. Y voy a empezar, Jesús, con unas preguntas que no están ahí. Lo digo por si quieres poner algo y tal. En principio, hacer un ruego, más que pregunta, un ruego. En el Paseo de las Flores, pues ahí parece que hay una especie de... Bueno, una especie no, parece más que ratas, parecen canguros. Y entonces llevan ya bastantes semanas los vecinos afectados cuando salen a tirar la basura y tal, y parece ser que campan allí por sus anchas, y algunos vecinos es el Paseo de las Flores, pero que con las calles adyacentes. Lo digo para que haga costar y rogar porque mal están los servicios. ¿Cómo?
En los contenedores.
He dicho, alrededor, Paseo de las Flores y calles adyacentes. Parece ser que, según saben los vecinos, pues las ratas pues parece que están campando por allí. Y entonces, pues nada, me han dado el toque, me han dado la queja. Entonces, pues quisiera hacer un ruego para que se mande a los servicios
de sanidad, pero que eso tienen que venir los vecinos,
claro,
a demandar.
Han dado servicios sanitarios y tal. Luego, en este caso, los vecinos, que soy yo vecino del bosque también, pero han sido unos vecinos con el tema del bosque, hay una queja, si los vecinos no lo saben, el bosque es el único barrio de Velilla, porque seguro que tampoco los concejales lo saben, el único barrio de Velilla que no tiene agua de la tubería de Canadá y Isabel II. O sea, tiene agua de la autoridad de Canadá de Isabel II, pero no de la tubería que hay de general, que pasa por García Lorca, que abastece a todo el pueblo. Porque cuando se hizo, pues bueno, pues a alguien se le ocurrió utilizar una tubería vieja de los Corsini, que fíjate que es que si me dices que tenías que llevar la tubería a 500 metros, pero es que García Lorca pega con el bosque. O sea, que es que era hacer un empalme y ya está. Entonces, pues nos encasquetaron la tubería vieja, que no cumple con la normativa, de hierro, que tenía por Sini ahí antiguamente para, no sé dónde coño venía el agua. Total, entonces teníamos un circuito cerrado y tuvimos muchos problemas con el agua. El agua se quedaba, veis el agua blanca, pues se quedaba amarilla, como los meados. Los trajimos, lo analizamos y nos dijeron que era un exceso de hierro, las tuberías de hierro y tal, que era un exceso de hierro. Entonces no nos dieron ninguna solución y al cabo de los años pues hicimos una solución, y la solución fue hacer un empalme desde la tubería del canal de la tubería de 600, hacer un empalme a la de 300 y de vez en cuando se pasaba agua, y unificar todo alrededor para que el agua no se quedara estancada. El canal de Isabel II venía y por la noche, con nocturnidad y algosía, abría ciertos puntos para que el agua corriese, porque es un circuito cerrado, y tirábamos cientos miles de litros de agua. Parece ser que no se está haciendo ahora. Entonces, hay vecinos que están sufriendo otra vez el tema de están sufriendo otra vez, el agua está saliendo otra vez amarilla. Entonces, a veces que no está funcionando el empalme, porque de vez en cuando se quedaba bloqueado, porque de vez en cuando pasa presión, pero claro, no puede pasar mucha presión porque estamos hablando de una tubería de 600 o una tubería de 300. Y entonces algunos vecinos me han venido de que tienen otra vez el problema, aparte de que el problema se les está estropeando. Tenemos termos y por el exceso de hierro el agua va al termo, y entonces los termos se estropean, parece ser que bastante. Entonces, que por favor, en este caso un ruego, que se mire eso, si se sigue haciendo lo que se hacía antes, si están funcionando el trasvase del agua de la de 600 a la de 300, y si está habiendo comunicación todo alrededor del agua, y si no es así, que se haga. Que ya bastante que seamos los únicos del pueblo que no tenemos agua de tal, y que tengamos los problemas. Entonces es un ruego que por favor que lo miréis. Eso no venía, no costaba en el tema. En el contrato de los sanitarios, esto no viene tampoco en las preguntas. En el contrato de los sanitarios.
Es por detrás, y hablo con la de atrás, contigo no.
Contratos sanitarios.
Antonio,
sigue. Una pregunta: ¿cuántos sanitarios se pusieron en el tema de la fiesta? Entonces, no sabemos cuántos sanitarios
ocho,
se pusieron.
Creo que 8, ahora mismo. Creo que 8.
No te entiendo.
Está preguntando que cuántos sanitarios portátiles pusimos en la fiesta.
Has preguntado que cuántos baños se pusieron en la fiesta.
Sí, 8.
Esa pregunta no venía ahí.
Creo que 8, pero bueno, te lo confirmo. Creo que 8, estoy casi segura, vamos.
Ya hago 8. Ahora yo las preguntas que hago ya las tiene el secretario y tal. ¿Por qué se trasladó a la plaza la exhibición de escuelas de danza programada para el domingo 24 de septiembre en Bellavilla Arena? Si en cambio estaba previsto, porque el ayuntamiento no solo no informó del cambio, sino que empezó desde el mismo tiempo en su Facebook a las 9 de horas del mismo día 24, 3 horas antes del comienzo del evento, que la exhibición de escuela de danza iba a celebrarse en Bellavilla Arena. ¿Me contestáis ahora?
Sí, o... sí, te voy respondiendo sobre... Pues sí, se cambió, porque es verdad que cuando llegaron las escuelas al escenario donde estaba previsto, pues no les pareció suficientemente amplio. Además, entendemos que
compartió un cambio de última hora.
Entonces fue el cambio sobre la marcha.
Sobre la marcha.
Y la segunda pregunta pues será contestada con esto, porque que fue, según llegamos al sitio y llegaron las escuelas, fue cuando surgió el tema de que, bueno, pues
las medidas del escenario.
Había escuelas que no les importaba bailar un escenario más pequeño, pero alguna escuela pues que no quería, entonces pues se decidió trasladar a
allí. Con respeto y con todo el respeto del mundo, de verdad, cuando he dicho que estas fiestas han estado fatalmente planificadas, es
opinión,
que
es como
mi opinión, cualquier persona sabe de sobra que no se podía bailar en ese escenario. Yo esa noche estuve preguntando, y además mandé a nuestra gente a que mirasen el Facebook en la página del ayuntamiento, porque es que no me cabía en la idea, no me cabía en la cabeza de que se hubiera programado ahí una exhibición de baile cuando no había espacio suficiente. No me cabía en la cabeza. Pero es que lo más penoso todavía, aunque se hubiera planificado ahí y hubiese habido espacio suficiente, tenéis que haber estado a esa hora. Las niñas estaban cambiando en los coches. No había vestuario, no había nada, absolutamente nada. Se estaban cambiando en los coches.
Antonio, la niña.
Me parece una
la
mala.
Ya lo sabían y tenían que
haber hecho eso. Bueno, que se hubiera podido hacer, se podía haber puesto los medios necesarios a que se pudieran haber cambiado. Estamos hablando de niñas.
Me has preguntado, te ha respondido Antonio, que es un error que es verdad que era pequeño, no te puedo decir más. Efectivamente.
Siete años después, la Sintana Jerez ha regresado al programa de fiesta de Bellavilla y lo ha hecho en la plaza como las anteriores ocasiones. Sin embargo, según nos consta, hubo poca afluencia en comparación con la que ha habido en los años anteriores en lo que se ha celebrado. Además, desde nuestro parecer, la plaza durante la fiesta no nos parece el lugar más idóneo para organizar un evento ajedrecístico, en primer lugar por el silencio que se requiere para la práctica de este deporte, y en segundo lugar porque la cantidad de eventos que se dan en la citada plaza pueden llegar a coartar la duración y el disfrute del evento. ¿Cuándo se pensó en organizar la simultánea de ajedrez? ¿Qué requerimientos organizativos se planteó el equipo de gobierno para organizarla? Porque luego se suspendió también y se llevó a otro sitio.
Bueno, ¿se hizo en la plaza lo de ajedrez?
Sí, se hizo en la plaza.
Lo de ajedrez,
¿dónde
se hizo
la tenía plaza? Previsto.
Precisamente lo de las escuelas fue un poco por un problema de espacio. El ajedrez es verdad que se hacía en el cole en los últimos años y es verdad que cada vez había menos gente y el año pasado no se realizó, de hecho, por falta de afluencia de gente. Cada vez iba menos la gente que se apuntaba y, de hecho, se decidió hacer en la plaza. Se organizó con los señores de la empresa, bueno, empresa, escuela que vinieron, el...
Se intentó retomar para ver si la gente se animaba y la plaza tenía más visibilidad.
Sacar a la plaza precisamente
para que tuviera más visibilidad y a lo mejor la gente se animara más.
En el colegio cada vez iba menos. Cada vez
porque en el colegio no iba la gente, no asistía la gente.
No podemos obligar a nadie, Antonio, a que...
No, iba muchísima gente.
Iba menos.
En el 2014, las fiestas últimas que organicé yo, fue muchísima gente.
Pues debe ser que no vemos lo mismo, porque yo estuve en el colegio... Evidentemente, te digo que no estaba el colegio lleno de gente. Hola. Bueno, tú dices una cosa y yo digo otra. Antonio,
ya no pongo en cuestión si hay mucha gente o hay poca gente. Nosotros no ponemos en cuestión eso, que también lo ponemos, pero no se pone en la pregunta.
Antonio, me preguntas y te respondo. Aquí no acabamos nunca. Me has preguntado y te he respondido. Pasamos al 3.
El respeto siempre es un respeto mutuo. Quiero decir que cuando uno habla.
Sí, Antonio, pero
yo nunca interrumpo a nadie. Y por lo menos trato de interrumpir. Y si interrumpo, pido perdón y pido disculpas. O sea, yo no me meto en las intervenciones, son largas, son cortas o son.
Solo te digo que me preguntan,
no lo digo.
Vale, pues continúa el punto 3.
En el programa de fiestas se hace una clasificación de las actividades en categorías como deporte, cultura, mayores, etc. ¿Por qué la simultánea del ajedrez no aparece recogida entre las actividades deportivas cuando el ajedrez es reconocido como deporte en el Comité Olímpico Internacional y con más de 100 países entre ellos? Lo mismo, una de las cosas por las que no se activa poca gente es porque no se da la suficiente difusión. Esto más que una pregunta es un juego, que en el próximo programa pues, se meta en el tema del deporte.
¿El programa de fiestas?
¿El 4?
Sí. ¿Dónde está la responsabilidad del equipo de gobierno de garantizar un dominio de calidad en las actividades de los festejos, especialmente en aquellos donde no se han cumplido las expectativas del público que han acudido a ellas? ¿Qué medidas se piensan tomar ahora desde el ayuntamiento?
Antonio, que te vuelvo a decir que eso son opiniones. ¿A ti te parece que han estado mal organizadas y te parece que tal? A mí me parece que no.
Hombre, el tema de la cerrada creo que te pitaron en la plaza.
Hombre, sí, efectivamente.
¿Qué medidas se piensan tomar? Aparte de lo que ha dicho el concejal del PP, de que por primera vez se ha cortado el tema de las fiestas. Mira, yo de verdad, yo entiendo y todo es mejorable y yo no sé si lo haría mejor.
Estamos aquí para trabajar por eso.
Pero es verdad que la responsabilidad siempre tiene que recaer sobre los que gobiernan.
Que cae en mí, por supuesto. Y en estos casos
estoy haciendo una pregunta.
Claro. Y de hecho yo tomé la decisión de cortar la discoteca por mi responsabilidad. Tomé la decisión de cortar la becerrada porque me pareció lamentable el espectáculo de los toritos esos. Te respondo que los becerros los eligen, tú sabes que los toros los elige la comisión taurina y los becerros, por lo menos de que yo sé aquí, los eligen las propias escuelas o chavales que los torean, y bueno, el espectáculo fue lamentable y tomé la decisión pues igual de cortarla. ¿Qué se va a hacer? Pues evidentemente intentar mejorar. ¿Qué se va a hacer? Pues con la empresa que tenemos, que sabéis que tenemos 2 años, pues estamos hablando con ellos porque, hombre, no nos parece tampoco de recibo que tengan que seguir volviendo el año que viene, desde luego. ¿Qué se ha hecho? Pues, como bien sabes, cortar la corrida, obligar al señor a que devuelva las entradas, que no las quería devolver, y estamos pues intentando solucionar, sin mucho trauma, el tema del contrato, el que queda el año que viene. Punto 5.
El protocolo de seguridad para las fiestas ha sido un absoluto fracaso, especialmente en lo que respecta a los eventos albergados en Velilla Arena. Supuestamente el plan de seguridad para Velilla Arena era eficaz, y así lo dejó entrever no solo el equipo de gobierno, sino también un grupo de la oposición que retiró su moción porque decía que el plan del equipo de gobierno ya cumplía con sus peticiones. Sin embargo, tuvimos el privilegio de observar cómo había personal de seguridad cacheando a gente sin tener la autorización necesaria y darse las condiciones pertinentes para que pudieran cachear personal de seguridad al que no le habían dado instrucciones en ningún tipo y que se creía que aquello era una fiesta privada o una ausencia de instrucciones sobre el acceso a los materiales permitidos y prohibidos en el recinto. Teniendo en cuenta estas deficiencias y los altercados que ocasionó el libro del gas pimienta y las agresiones a la DG, a la discoteca móvil que se han descrito en algunos medios, ¿qué explicaciones tiene que dar la concejala de seguridad y la alcaldesa ante la nefasta manera en la que el equipo de gobierno ha gestionado nuestros efectivos de seguridad?
Pues yo por mi parte, como bien sabes, creo que la seguridad privada que había controlando el acceso, cacheando a gente, más que cacheando a gente, lo que hacían era mirar los bolsos. Fui todas las noches y lo que hacían era mirar los bolsos. A mí me lo miraron todas las noches. Y es verdad que había policías a su lado, controlando que no hubiera ninguna ilegalidad. Y de hecho, yo hablé con los policías y me hicieron...
No había ni un policía.
Había, pues, Antonio,
ese señor que está allí.
Antonio, había policías. Yo estuve y había policías. Vale,
cuando nosotros fuimos, no había ningún policía a su lado. Fuimos a los dos policías que estaban en la otra punta de allá, le preguntamos y nos dijeron, tenéis toda la razón del mundo, esa gente no puede...
A mí no me consta que policía te dijera eso,
No pueden impedir el paso a nadie porque no tienen autoridad ninguna. Y entonces fuimos y dijimos, por favor, que venga el responsable de policía al tema. Se presentó el personal de policía. Entonces, cuando después de montar la bronca y la queja que pusimos, no solo nosotros, sino más, nos llegaron a decir que eso es una fiesta privada. Nos llegaron a decir, esto es una fiesta privada y pues, como tal privada, tenemos órdenes del promotor. Esas fueron las palabras textuales que nos dijeron los chavales. Fuimos a la policía mandó a los responsables y entonces fue cuando se quedó la policía. Pero lo ridículo, bajo mi punto de vista, es de que tú no puedas pasar una botella adentro de Melilla Arena y en la policía, aquí, después de habernos quejado, enfrente así y los chavales sentados a 2 metros, toda la calle de alrededor, adyacentes, hasta el Catalina Muñoz, bebiendo, rompiendo botellas, coches rotos, cristales rotos, es ridículo.
Antonio,
si no nos damos cuenta de que eso es ridículo,
te respondo. Lo primero,
o sea, que estemos a los laterales con una línea que marca una cinta.
Antonio,
y veamos que eso es una seguridad.
Sí, y dos pasos más para allá están las lagunas y no podemos.
Antonio,
la mayoría de los chavales se concentra en el Villa Arena estas noches y lo sabemos todos. Y la seguridad hay que ponerla
en
la
mayoría.
Y no se impide el paso a nadie. Continúa con la pregunta 6, Antonio. La limpieza, Antonio.
Otra de las viviendas registradas en la fiesta de Villa de este 2017 ha sido la limpieza. Concretamente ha habido dos casos de falta de limpieza que nos ha llamado especialmente la atención. Por un lado, los químicos sanitarios,
sí, los baños
instalados en Melilla Arena han amanecido sucios con cantidades relativamente considerables de restos de heces. Sabiendo que el ayuntamiento que Melilla Arena es un recinto en el que ha programado actividades porque el equipo de gobierno no ha establecido el protocolo de limpieza para dicha zona que implica también la limpieza de los sanitarios.
El protocolo estaba...
Ponte más cerca del micrófono.
No, está apagado.
Ya hablamos de paso.
Tú sabes, Antonio, que esto lo limpia, lo tiene que limpiar los propios... Pues preguntaré a la empresa...
No se limpió ningún día. Todos los días vimos fotos, no se limpió ningún día. Era penoso. Vamos, penoso, no entraba nadie. Se iban a mear las niñas, todo el mundo se iban a mear por detrás y tal, porque era imposible entrar allí, porque estaba lleno de mierda, hablando claro en castellano.
Los del Belilla Arena, entiendo.
Yo no fui a los otros.
Por eso te pregunto.
Yo a los otros no fui. Yo solo digo lo que
para hablar con la empresa donde hemos encontrado deficiencias.
El segundo caso de falta de limpieza coincide con los restos del disparo de los fuegos artificiales, porque aún al día de hoy todavía no se han recogido los restos del lanzamiento. Ha habido más de un accidente. Yo me imagino que no quedará ningún petardo por explotar y tal, pero han pasado accidentes de que se ha quedado algún petardo. Ha habido algún niño, y han tenido en Rivas, creo que pasó, y perdió una mano, más o menos. Pues tardó en recoger y desde entonces montaron un protocolo, y el protocolo es poner el ayuntamiento unos contenedores e inmediatamente después de terminar se echa todo dentro. Entonces sigue al día de hoy, después de casi un mes de las fiestas, siguen todavía todos los restos por ahí.
Luego nos dejas otra, Antonio, que se la he pintado.
No, pero
es la misma, lo puede coger directamente.
Es que se la he
pintado. Ah, vale, ¿no?
Pedro.
No hace falta que lo digas, que lo hemos notado.
Sí. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero de antemano pedir disculpas a los vecinos por si me entretengo más de la cuenta, pero es que esto es fruto de que no hay manera de que me contesten a mis preguntas, no hay manera de que me contesten a mis quejas. En este caso, pues bueno, pues cada vez se van acumulando más y al final, bueno, pues aquí algún partido político le aparecerá mal que yo también opte por esta vía, pero es que es la única que luego. La única que veo de momento fuera de buscar una defensa legal, hasta el momento. Bien, empezamos por una falta de mantenimiento en el arbolado en la calle Paraguay, donde a dos vecinos, en concreto los dos que están más próximos al estudio fotográfico Frame, están perjudicando el día a día de los vecinos. Uno de ellos, literalmente, está dentro de la vivienda. y el segundo más para allá, que se adentra más en la calle Paraguay.
¿Qué número, Pedro? ¿Calle Paraguay?
En la calle Paraguay, esquina donde está
Arcota. ¿Dónde las fotos?
Es sin número. Y bueno, ese justamente está dentro literalmente de la vivienda. Y el siguiente que hay más, adentrándonos más hacia la calle Paraguay, es impide bueno, pues alguna de las labores del día a día de la vecina. Por ejemplo, como es el tender la ropa, algo bueno, pues que puede parecer sin importancia, pero bueno. Por lo menos sí me gustaría que se tomaran medidas y debiera ser. Y que al menos se me contestara, ya que estamos hablando de una queja del 28 de septiembre. Bien, el día 2 de octubre puse una queja a la que la verdad que sí que no se me contestó a mí de una forma rápida, pero sí se intentó mediar por la vía de la persona perjudicada, y era en referencia a una señora con problemas de Alzheimer diagnosticado, vive aquí en el municipio de Velilla, y que bueno, desde el año 2015, y siendo esta reconocida con un grado 2 de dependencia por la Comunidad de Madrid, no está recibiendo ninguno de los derechos reconocidos, ni ella ni la familia. Creemos que desde servicios sociales no se está volcando del todo todos los recursos que se le podrían dar. Entonces pedimos ayuda a la señora alcaldesa, y he de decir, en honor a la verdad, que rápidamente, es verdad que citó a la familia, desde aquí quiero agradecer personalmente a la señora alcaldesa que así lo hiciera, y me gustaría preguntarle qué ha hecho desde entonces, desde que se reunió con esta familia, para decirle que el caso estaba en sus manos, o resumidamente, o que usted estaba enterada de todo ello y que se iba a poner a trabajar.
No estaba enterada, cuando vino la señora a contarme el problema que tenía. Vino una vecina, como vienen todos los vecinos, evidentemente. Me contó la problemática que tenía, lo miré con servicios sociales. A esta persona se le había ofrecido una ayuda que no le interesaba. Sabéis que este tipo de cosas, es verdad que cuando se demandan pues centro de días y demás, esto es de la Comunidad de Madrid, esto hay unos ítems que se marcan donde según las rentas que se tienen y demás, pues se conceden unas cosas u otras. A esta señora en especial se le ofreció una ayuda a domicilio diaria. Y pues por las cosas que fueran no les interesaba, me parece que iban a renunciar a ella, no lo sé. Después de hablar con la señora que vino a hablar conmigo, con la nuera de la afectada, vino el hijo y bueno, pues igualmente la atendí, le ofrecí buscar otras alternativas hasta donde pudiéramos llegar y apoyarle, y en ello estamos, y trabajando con servicios sociales.
Yo se le brindó ese tipo de ayuda económica, sí, a cambio de retirarle otra.
No se le retiraba nada. Bueno, no es verdad. No, a esta persona se le ofreció ayuda a domicilio y la rechazó, pues porque entendía que no era suficiente, además está en su perfecto derecho, que a lo mejor no le solucionaba su problema. Ellos querían un centro de día o más horas. La Comunidad de Madrid no se lo reconoce. Y yo le ofrecí otra alternativa, opinión mía personal, que hablé con el hijo de la señora, y bueno, lo que hablo en las reuniones privadas no lo voy a contar aquí, porque además ya fueron... Pues bueno, casi consejos como trabajadora social. No fue más. Les di mi apoyo, estoy hablando con ellos y trabajando con servicios sociales. Y además me consta que de servicios sociales, aunque te diga que no es una labor necesaria, están encima de este tema. A la Comunidad de Madrid no le podemos poner una pistola para que haga lo que entienden que no pueden o no deben hacer, pues porque hay muchos, por desgracia, muchas necesidades. Pero vamos, que el tema ni está olvidado ni mucho menos, y de hecho te digo que habla con la señora cuando me llamó, yo creo que la llamé a mí al día siguiente, el mismo día, y el señor igual. O sea que...
Bien. Bueno, esto es una queja también al concejal de Servicios Generales por la poca presencia que hay ya no solo en todo el municipio del servicio de limpieza, sino en concreto en zonas un poco escondidas como son la calle Rinconada, donde cada lunes, después de que pase el fin de semana y muchos días de la semana, vemos a la señora Dolores, una señora mayor, que tiene que estar limpiando la puerta de su calle y algo más, y la señora Esperanza, donde tiene que limpiar la puerta de su calle y algo más, porque el servicio de limpieza no hace las labores que debería hacer. De hecho, recientemente pusimos una queja para que limpiaran un excremento del tamaño de una paellera prácticamente, y y cuando quisieron pasar ese servicio de limpieza no se empeñó todo, no se puso todo el empeño que debía ponerse y quedaron restos todavía ahí de ese incremento. Por lo tanto, rogaría que se pusiera un poco más de empeño a la hora de hacer esas labores de limpieza.
No hace falta. Continúa, Pedro, por favor.
Bien, esta queja es algo que ya se ha hecho. Paso a la siguiente. Vuelvo a solicitar ese expediente o ese informe policial que determinó que se instalara una señal vertical en la calle La Vega, la calle La Viña, perdón. Esta queja trata, esta solicitud trata el día 22 de junio.
Ya le trasladé el otro día yo también a policía, para igual que a Olga, para que se pusieran en contacto contigo.
Gracias.
Calle La Vega, dicho.
Viña,
la
perdón, me he rectificado sobre la marcha.
Viña, Viña, Viña.
Bien, recientemente se han llevado a cabo labores de reparación en la calle, en el Parque del Agua, en las estaciones deportivas del Parque del Agua, situadas en Antonio Palacios y calle Olivar, una reclamación que ya venía haciendo España 2000 desde hace tiempo, de la cual estamos muy satisfechos. Pero queda pendiente la zona residencial El Bosque, cuyas instalaciones deportivas parecen más una zona de guerra que una de las zonas que pagan más alto del municipio. Entonces me gustaría preguntar al concejal de deportes, y otra vez en este caso al señor Rodrigo Morales, si se va a tomar, si hay intención de retomar la actividad con esas instalaciones.
¿Qué actividad?
Se va a reparar instalaciones deportivas que hay en la zona de residencia del Bosque.
No les toca todavía no les toca.
Yo ya va siendo hora de poder.
Están todas a la espera, no es solamente una, están todas esperando. Después de 6 años están todas esperando y vamos una por una. Si tuviéramos más dinero, pues todas a la vez. Tenemos lo que tenemos.
Gracias.
Llegamos donde llegamos.
Respecto otra vez a la solicitud que presenté la señora alcaldesa para que me facilitara las autorizaciones que dan a los vendedores ambulantes, puesto que tienen que pedir correspondiente permiso al ayuntamiento, presentar el alta del IAE, ya sé que la señora alcaldesa dice que no es un problema para ella.
Es que no lo
para
es.
Los comerciantes lo es. Entonces, ante el futuro día de Todos los Santos, que nos viene ahora el día 1, y ante la posible venta ambulante ilegal que pueda haber en el municipio, yo lo haría esto, que se tomaran medidas. ¿Vale? Que se controlase ese tipo de venta ilegal, que está perjudicando a comerciantes honrados.
Escucho el ruego.
Vuelvo a solicitar un listado total de hidrantes del municipio y su ubicación exacta.
¿Lo tiene,
Rodrigo? Otra moción que...
Bueno, se lo damos. ¿Te lo damos al final?
Ah, oh, sí, perfecto. Muchas gracias. No he dicho nada entonces. Gracias. Y bueno, los vecinos han puesto en contacto con nosotros para transmitirnos ese estado de abandono que sufren algunos de los jardines del municipio. En concreto, dos, por ese estado de sequedad en el que se encuentran, ubicados en la calle Federico García Lorca y Paz Cabasso. Todo este tipo de reclamaciones que estoy haciendo aquí son reclamaciones que hago por escrito y que todavía no han sido contestadas. Porque rogaría que al menos... ya que no se hace, que al menos se me conteste por el motivo por el que nos está haciendo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Carlos.
Sí. Bueno, días pasados se hubo una consulta popular sobre unos denominados presupuestos participativos. Sí, sí, se lo había entregado. Entrego este documento para el acta, no para la lectura ahora. Entonces... en vez de extenderme en analizar el fenómeno, lo he transformado en una serie de preguntas que me gustaría que se me respondieran o que se lo respondieran si corresponde. ¿Quién elaboró esta consulta? ¿Qué fuerzas políticas han participado en la preparación? ¿Quién aprobó la consulta? ¿Qué acuerdo acta lo refleja? ¿Cuáles han sido las normas para la celebración? ¿Quiénes y cómo elaboraron las preguntas? ¿No habría sido más democrático participativo que hubieran sido los ciudadanos los que propusieron los temas a votar? ¿Qué difusión se ha dado a este acto? ¿Qué censo se ha usado? ¿Se han tenido en cuenta la normativa sobre datos personales? ¿Quiénes han garantizado la custodia de las urnas y la limpieza de la votación? ¿Cómo se ha controlado que no se votase doble? ¿Qué órgano ha realizado el escrutinio? ¿Qué número de votantes tiene el censo utilizado y cuántos han votado? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Por qué el escrutinio no se ha hecho al cierre de la votación? ¿Por qué se necesitan 5 días, aparte del sábado y domingo, para el recuento? ¿No parece un periodo larguísimo llegar a más del día 30 el teórico resultado? Y, por fin, ¿no parece que esta denominada consulta adolece de rigor democrático y oscurantismo?
¿Te responde Pepa algo? Sí. Y te parece,
te voy a responder algunas cosas, porque correcto, evidentemente correcto. Son muchas preguntas, con lo cual lo haremos por escrito. La manera de controlarlo se ha hecho a través de un listado de empadronamiento para verificar que la persona que accedía físicamente, porque sabéis que había dos modalidades, física y a través de la web, estuviese empadronada. ¿Por qué no los resultados no están inmediatos? Porque, como sabrás, la votación se abrió el lunes 16, si no recuerdo mal, y se cerraba el viernes a las 12 de la noche. El proceso no es un proceso electoral en el cual se haga en el mismo momento, se abra la urna, etcétera, etcétera. Eso ha sido custodiado por una persona del ayuntamiento y ahora está elaborando el listado y verificando precisamente que no hayan votado doble, es decir, a través de la web y físicamente. De hecho, no tengo todos los datos, pero ya hay 3 personas que están anuladas porque han votado de forma doble. A través de ese listado de empadronamiento se verifica los que tenemos físicos y el listado que sale del proceso online. Lo demás te contestaré, evidentemente son un montón de preguntas y ahora mismo hay un montón de ellas que tendré que contestarte.
Respondo a lo que se me ha contestado. Lo normal en cualquier votación es que siempre cuando acaba la votación se abra la urna y se haga el escrutinio. Perdón, es lo normal, no digo que si lo anormal sea otra cosa. Segundo, o sea, me parece excesivo que... No me alargué. Por favor, me parece excesivo que se necesiten 7 días para hacer el escrutinio. Claro, a no ser que haya votado el 99,9% a la búlgara. Claro, me supongo. No.
A ver, Carlos, te he comentado...
Carlos, estás repitiendo las mismas preguntas que nos has hecho aquí, claro. Que te hemos respondido a unas y te hemos dicho que te responderemos por escrito.
Yo estoy solo contestando lo que ha dicho Pepa, ¿eh? Sí, sí, no he entrado en otra cuestión más. Y en este sentido, que haya una persona, me supongo que habrá un documento donde está establecido, firmado por alguien, de que cómo era la mecánica y la dinámica del fenómeno.
Perdona, lo hemos hecho
en la catalana. No está el ambiente para bromitar.
No hace falta que...
En cualquier caso, Carlos, perdóname.
Me contesto, no hace falta que hagas la broma, porque es que todo lo que aparece es parecido o y mucho
Carlos,
más a eso.
Carlos, perdóname ya que aproveche para decir...
José Carlos. Votando por la noche, punto.
Sí, perdona, hay 3 votos nulos y precisamente ninguno es afinado. Solo voy a decir una última cosa. Decir a los vecinos, bueno, los que estamos aquí, que hay un expediente, evidentemente, y ese expediente lo puede ver cualquier vecino, cualquier persona. O sea, que no hay un expediente a disposición de quien lo quiera ver. Y te repito, Carlos, que te respondemos por escrito a todo lo que... ¿Vale? ¿Nieres?
Pues mañana me presentaré en el ayuntamiento para que se me enseñe
el expediente. Cuando se finalice el proceso. Cuando se finalice el proceso. Y esté todo cerrado.
Carlos,
¿te has leído el proceso tranquilamente?
¿Qué proceso?
Del de los presupuestos participativos, cuando se acaba
el folleto.
Esa cosa que un paso es un paso. Carlos, que no es un debate. Nines.
No me hagas preguntas, que
Nines. Nines.
Bueno, nosotros tenemos 3 preguntas. La primera pregunta es para la concejala de Seguridad. Queremos saber si se sigue haciendo la campaña por parte de la Policía Municipal de multar a los vecinos que no recogen las heces de los perros. Y si se sigue haciendo, ¿cómo va? ¿Me respondes ahora o hago las otras dos y luego me respondes? Vale. La siguiente pregunta es para Rodrigo. Queríamos saber, Rodrigo, de los puntos de compostaje comunitario que faltan por poner... ¿Cuándo está previsto que estén listos para informar a los vecinos de que ya pueden empezar a utilizarlos? Y luego tenemos otra pregunta, que no sé a quién se la tengo que hacer, supongo que al equipo de gobierno al completo, que es sobre la moción que presentamos en el mes de junio por el trabajo decente, donde hacíamos algunas propuestas como sugerencias, pero una de los acuerdos o sugerencias que hacíamos era que... hubieran reuniones participativas del equipo de gobierno con técnicos municipales y que fueran abiertas a partir del 15 de septiembre. Queríamos saber cómo va esa moción, cuándo se va a empezar a poner en marcha y qué hacemos con esto.
Pues lo veremos para ponerlo en marcha cuanto antes, porque evidentemente el 15 de septiembre está claro que ya no es posible. Pero lo retomamos, me comprometo a retomarlo, Inés. Gracias por recordármelo.
Como bien dice Nines, las campañas son campañas se hacen en momentos puntuales. No la campaña cuando se ha hecho, se ha publicado, se ha difundido, se ha trabajado aún más intensamente en ese motivo de la campaña, pero no por ello los policías municipales dejan de ejercer sus obligaciones y si ven a una persona que no recoge las heces de su animal, lógicamente pues le denuncian.
Pero solo si pasan y lo ven por casualidad, ¿no?
Hombre, no perseguimos, de momento no perseguimos a nadie.
Ni antes tampoco, ni por campaña.
Bueno, que lo... Y entonces, si está previsto, dentro de unos meses volver a hacer la campaña otra vez.
¿Para quién era otra pregunta? Lo del compostaje.
Buenas tardes otra vez. Lo de los puntos de compostaje, como ya sabéis, he instalado de la calle Simiente con el esquina Paz Camacho y el de la escuela de adultos el viernes estará ya en funcionamiento y el de la calle Colombia también. Y quedaría uno que tengo que concretar todavía su ubicación.
Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas por parte de los vecinos.